En marcha, con Javier Ruiz.
La etimología, a la que tanto valor damos en este programa, nos dice que el psicólogo es aquel que estudia la mente o el alma humana, según queramos traducir el término griego psique. Realmente, en griego clásico, era más alma, pero superada la dicotomía cuerpo y alma con el cientifismo del 19 y del 20, para que no queden dudas sobre la existencia o no del alma, se optó por hablar de aquel que estudia la mente. Y uno está convencido que la psique es casi o más importante que la física, aunque al final las dos vayan de la mano. Buena prueba de ello es que este programa, desde sus inicios, da un valor claro a la psicología con una hora semanal dedicada a ella con uno de los mejores psicólogos que tiene España, Roberto Aguado. Se trata, como siempre decimos, de ayudarnos, de buscar un punto en común, de no tanto de pasar consultas, sino de echar una mano, un cable. Buscamos el punto de apoyo sobre el cual nuestras vidas empiecen a girar, a orbitar y se pongan en marcha, como este programa. Hoy lo volveremos a hacer para hablar de trastornos de la personalidad que nos doblegan a nosotros y que terminan afectando los comportamientos. En este último En Marcha de la temporada nos vamos a meter de lleno en un mundo complejo, pero más cercano al que parece, los psicópatas. Queremos conocer cómo son, cómo distinguirlos, qué tipos hay, cómo saber si estoy viviendo junto o al lado de un psicópata sin saberlo. Es mucho más fácil de lo que parece tener cerca a alguien con este tipo de trastornos sin que nos demos cuenta. No es habitual tratar el asunto en programas al uso, pero ya saben que este programa ni lo es ni lo pretende ser al uso. Por eso, de una manera pausada y científica, por supuesto, queremos un lunes más, el último de momento, buscar esa ayuda que tanto nos hace falta y que supone una horita de inversión en la radio para intentar que nuestra vida sea algo mejor. Es nuestro último programa de la temporada de verano, pero vamos a aprovechar hasta el último minuto, porque aunque nosotros ya no estemos, la radio va a seguir en marcha con más pasión, fuerza y sentimiento que nunca.
En marcha, Javier Ruiz.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas madrugadas, ¿cómo están? Bienvenidos cuando pasan 8 minutos de las 4, las 3 en Canarias de este lunes 29 de agosto, ya del 16, el día que comienza en un par de horas ya la temporada de radiofónica de Onda Cero, la 16-17, madre mía, cómo pasa el tiempo, cómo van pasando los años, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer, bueno, no vamos a seguir con la copla de pie quebrado de Jorge Manrique, pero pasan, vamos, pasa la vida, pasan los años. ¿De qué forma y manera? Y aquí estamos, aprovechando nuestros últimos minutos de temporada de verano para poner en marcha una vez más este país. Pero insisto, en dos horitas arranca el SINA una nueva temporada, la 16-17 Onda Cero, con retos además apasionantes, con la incorporación, ya saben, de José Ramón de la Morena y con, bueno, todo el equipo humano, que siempre es lo más importante de una empresa, de una cadena, de un medio de comunicación, su equipo humano, el equipo humano de Onda Cero, en perfecto estado de revista y dispuesto a darlo todo para acompañarles, entretenerles, informarles, que es lo que siempre ha hecho la radio y lo que seguirá haciendo por los siglos de los siglos, porque es el medio además que mejor se adapta también a las nuevas tecnologías, a los cambios que se vienen produciendo, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a estar juntos hasta las 6, hoy hasta las 6, porque ya digo que a las 6 comienza el SIN, arranca la temporada 16-17, y en esta primera horita, hoy es lunes, pues vamos a hablar de lo que les comentaba la lunería. Vamos a hablar con Roberto Aguado de psicópatas. Luego ya después, en la segunda hora, traeremos los periódicos, el chocolate a la taza, haremos resumen también de currantes, balance de toda esta temporada de verano que tan apasionante nos ha resultado, sin gobierno y empezando temporada además con una sesión de investidura, pero eso ya será en la segunda parte del programa, porque antes, como les digo, vamos a aprovechar al máximo este, como dice la canción, el tiempecito que tenemos libre, para estar con ustedes y hoy hablar de un tema difícil. Por cierto, voy dando ya el teléfono para todos los oyentes que quieran contactar con nosotros, que es el 91-426-2599, 91-426-2599, y el correo electrónico también, por si prefieren escribir en lugar de llamar, en marcha@ondacero.es. Roberto Aguado, ¿qué tal? Buenas noches, buenas madrugadas.
Muy buenas, pues ya es Navidad.
Porque ya es Navidad.
Porque yo cuando termino el programa de verano en agosto aquí, digo, pues ya, Navidad. O sea, ya son 4 días lo que nos queda para...
Es que no queda nada.
Para estar con la zambomba, venga, venga, venga.
Y como haya elecciones, ya ni te cuento, vamos. Ya
fíjate lo de las elecciones. Lo que tenemos que hacer es tener una elección. Sí. Y esa elección es que sepamos no vivir con psicópatas alrededor.
Exacto, porque vamos a hablar de los psicópatas. Que, bueno, yo, claro, preparando un poquito el programa... Es tremendo, es vastísimo, con V, evidentemente, extenso, muy extenso, el ámbito de los psicópatas. Todos a lo mejor tenemos en la mente el psicópata, bueno, criminal o de las películas, pero no es ese. Hay muchos tipos de psicópatas y de eso queremos hablar esta noche, ¿no?
Sí, hay muchos tipos de trastornos de la personalidad y, bueno, en este tema, como muy bien decías en la entradilla, queremos hacerlo de la forma más científica. Nosotros no hacemos ningún tipo de consultorio profesional. Intentamos dar información y podemos dar apoyo o compañía a las personas. Y en ese apoyo, esa compañía, no tenemos por qué no dar información científica. También podemos dar información científica. Por si hay algún compañero, psiquiatra o psicólogo escuchando, simplemente un inciso, y es que voy a seguir hablando de los trastornos de la personalidad grave, o lo que podemos llamar psicópatas, voy a seguir la nomenclatura del DSM-4R, TR, y no tanto el DSM-5, y este lío que hago es para tan solo este gremio, porque, bueno, entonces sí que no sería muy, muy capaz de explicar tal como se ha hecho. ¿Qué son los DSM? Los DSM son los Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación de Psiquiatras Americanos, que cada ciertos años se juntan y dicen cuáles son los trastornos mentales que existen. Uh-huh. Y bueno, pues la serie 5, que es la última, pues realmente hay bastante polémica dentro de nuestro gremio en cómo se han definido los trastornos de la personalidad. Vale. Y una vez hecho
metodología
este,
al margen.
Pero bueno, aparte, siempre tenemos compañeros que nos escuchan y es conveniente que les digamos que bueno, queremos ser, pues eso, informadores de lo que ocurre alrededor. Los trastornos de la personalidad, el problema fundamental...
Bueno, un segundo. ¿Qué es un psicópata?
Bien, un psicópata sería pues una persona que tiene un fracaso en la adaptación. Es decir, no se adapta a su identidad,
¿sí?,
o no se adapta a la convivencia con los demás. Uh-huh. Podemos decir que el trastorno de la personalidad grave o el psicópata... tenemos que vincular casi siempre con un daño que hace a quien está a su alrededor o a sí mismo, sin que tenga una enfermedad psicótica. Uh-huh. Aunque es bastante habitual que una persona tenga un trastorno de la personalidad grave. Dentro de esos trastornos de la personalidad hay algunos que se acercan más a los sociópatas que otros. Ahora lo definiremos. Y es normal también que, bueno, pues correlacione con tener un trastorno, diríamos, un trastorno mental. Uh-huh. Pero es que no podemos definir al trastorno de la personalidad grave o al trastorno psicopatológico que llamamos trastorno de la personalidad o psicopatía, no le podemos definir como una enfermedad, como un
trastorno. No es una enfermedad.
No es una enfermedad.
No es una enfermedad. Es una psicópata manera, no es un enfermo.
Es una persona que no está sano, pero quiero decir que tiene todas sus cualidades mentales en sus manos. Y, por lo tanto, lo que sí que es cierto es que convive con él mismo y con los demás de una forma extraña, de una forma rígida, de una forma que no tiene en cuenta al otro, que no tiene en cuenta las reglas sociales, que no tiene en cuenta los valores, no tiene en cuenta todos esos elementos éticos y estéticos que nos hacen poder tener una convivencia, ¿no? Y es muy frecuente en un trastorno de la personalidad que el fin sea lo importante y no importe el medio para alcanzar el fin.
Ya.
Por lo tanto, nos encontramos con personas muy difícil de convivir con ellas,
¿sí?,
y personas que tienen consigo mismo muchos problemas. Lo que ocurre es que además el psicópata, como no está enfermo, puede estar haciendo un doble juego,
¿sí?,
y puede dar una cara, uh-huh, totalmente sociabilizadora, puede dar una imagen social de una persona totalmente normal. Incluso es esa persona que dices, qué encanto de persona, y por detrás, en su fuero interno, cuando pega el portazo a la puerta de su casa, cuando se cierra en su intimidad, poder hacer atrocidades, ¿no? atrocidades de distintas escalas, pequeñas atrocidades o muchas atrocidades. Desde la Segunda Guerra Mundial nos pusimos a pensar, los que estudiamos la mente, si todos podemos ser psicópatas.
Sí.
Porque en la Segunda Guerra Mundial, como bien sabemos por desgracia, panaderos, lecheros, carniceros, periodistas, médicos, incluso psicólogos, aunque había poco en aquella época, se pudieron transformar de ser individuos normales en la sociedad, incluso dignos socialmente, con unos valores, con unas formas de vivir totalmente dignas, y se pueden convertir en unos asesinos, o se pueden convertir en personas que no tienen ningún tipo de problema para no pensar en la persona y sí estar ante una situación realmente pues bastante cruenta. Acabamos de oír en los informativos a quién puede ser el presidente de los Estados Unidos.
Donald Trump.
Y bueno, pues ese mensaje que acabo de escuchar, pues a mí me parece, yo no voy a hacer ningún diagnóstico de Trump porque no le he podido ver en mi consulta, pero las palabras que dice. Y fíjate cómo le aplaudían. Le aplauden millones de personas. Entonces, el trastorno de personalidad podemos decir que es como una especie de eje donde todos tenemos nuestros pequeños déficits y nuestros pequeños fracasos adaptativos, pero cuando se llega a un punto, ya eso se convierte en hay una mutación, se convierte como en otra dimensión, y a partir de ahí ya podríamos denominar que es un psicópata.
Bueno, pues para hablar precisamente de este mundo, de los psicópatas, porque hay además una tipología que ahora podemos entrar en ello, 914262599, el teléfono de este programa, 914262599, o el correo, si lo prefieren, que es enmarcha@ondacero.es. Me has hablado antes, que me parece muy interesante, la tipología. ¿Cuántos hay? Hay hasta 5, 6 o 7 tipos de psicópatas.
No, ahí en este momento, si según qué es el manual que llevemos a cabo, si hablamos del antiguo, del DSM-4, ahí en este estaban definidos 11 o 12 distintos trastornos de la personalidad. Todos no son psicópatas, pero sí que pueden llegar a serlo. En este nuevo argumento diagnóstico, el DSM-5, tan solo lo coloca en 5 grupos. Pero tenemos muchos perfiles distintos de colocar a la psicopatía. Sobre todo hay 5, que si sigo, como digo, el DSM-4, hay 5 que son los más peligrosos, que sería sobre todo el antisocial. Sí. El antisocial le encontramos en esas personas que viven en tribus. Y cuando digo tribus, me refiero a personas que funcionan con una vestimenta y con una ideología. Cuidado que el antisocial no es ningún tonto intelectual. Tiene toda una ideología detrás que le cubre el por qué hace lo que hace con el resto de la sociedad a la que quiere simplemente asesinar. Imagínate aquellos que no pueden ver a los negros, a los homosexuales, a las mujeres, o no pueden ver a los europeos, o no pueden ver a cualquier otro tipo, o no pueden ver al Atlético de Madrid. Ellos van en contra de una parte de la sociedad que representan, y por el hecho de que tú seas de esa parte de la sociedad que son sus opuestos o sus enemigos, a partir de ahí ellos tienen derecho a golpear, a insultar y, cuando no, a matar, ¿no? Por tanto, el antisocial diríamos que sería el sociópata más peligroso. Pero luego hay un perfil que no está definido en esta nueva nomenclatura, pero que para mí yo creo que es muy 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 diferenciable, que es el trastorno de la personalidad límite. Lo dice la palabra, están al límite. Y cuidado con ellos, porque cuando son tus amigos, darían la vida por ti, como Al Capone. Pero cuando tú te pones en medio y no piensas como ellos, o no tienen ellos el control, cuidado que te la va a quitar. Y te la va a quitar de muchas maneras. No tan solo con la violencia física, sino haciendo otro tipo de violencia, y son muchas las violencias. Los trastornos de la personalidad límite son capaces de autolesionarse para conseguir sus propósitos. Son personas que no tienen miedo casi a nada. Esto es algo que se está advirtiendo desde la comunidad científica, que hay elementos y bases biológicas, no tanto genéticas como biológicas, aunque hay también un soporte genético, que están definiendo estos trastornos. Y el límite es una persona, vuelvo a repetir, que te puede seducir muy bien, pero cuidado, porque en sus momentos puede ser tremendamente agresivo, ¿no? El siguiente en el ranking sería el narcisista. Y cuidado, porque vamos a encontrar en muchísimas empresas y en muchísimos altos cargos a este tipo de patología, el narcisismo. Yo en la política ahora te podría hablar de un par de ellos, pero no te voy a decir
los nombres.
Sí. Pero narcisistas, es decir, esas personas que tan solo tienen ombligo y que no piensan más que en ellos y que le dan lo mismo a los demás y lo que quieren es tener poder y tienen necesidad de tener poder. Eso es bastante habitual y vuelvo a repetir, el problema del narcisista es que llega muy alto en las esferas estructuradas por esta sociedad. El siguiente, que es un perfil mucho más enfermizo, es el que llamamos el esquizoide. Sí. El esquizoide es una persona que no va a tener mucha relación social. El problema que tiene el esquizoide es que no siente placer. Y cuando está en relación con los demás, lo que siente es dolor. Tiene como dos elementos, neutro o dolor.
Sí.
Por tanto, intenta estar a solas. Porque ahí está en neutro. Y cuando está en la relación con la gente, se da cuenta que ellos no sienten lo que sienten los demás. Y entonces, realmente son personas que sufren mucho, no están produciendo tanto daño en los que están a su alrededor, como los otros tres que hemos definido, el narcisista, el límite y el antisocial. Pero claro, si tienes un hijo esquizoide o tienes un marido, una mujer esquizoide, pues claro, se produce eso que llamamos que es la violencia por pasividad. Y es que por no hacer también te están agrediendo, ¿no? Y luego el último de ellos es el paranoico. El paranoico, pues todo el mundo sabe lo que es el paranoico. Suelen ser personas muy celosas. Tienen patologías celotípicas importantes, envidiosas, y pueden ser y son personas que tienen una ansiedad paranoica y por lo tanto de persecución bastante habitual. Y vuelvo a repetir, no están psicotizados, no tienen alucinaciones, delirio, si tan solo estamos hablando de trastorno de personalidad. Algunos de ellos también tienen esos otros trastornos.
Bueno, pues ya han visto toda la tipología que hay que encima
Entonces,
de la
los
mesa.
Más,
los
cinco.
Más habituales, sí. Luego hay,
no, los más peligrosos.
Los más peligrosos, bueno.
Eso es.
Y hay más. Bueno, pues si nos quieren contar su caso, si a lo mejor creen que conviven con una persona que tiene este tipo de perfil y quieren consultarlo con el profesor Aguado o ustedes mismos, ¿consideran que tienen algún...?
Yo creo que el oyente tiene que informarse porque no hemos sido capaz de hacer mucha pedagogía, los psicólogos y los psiquiatras, sobre estos casos. ¿Te acuerdas del suicidio?
Sí, me acuerdo.
Hoy todo el mundo está hablando que este año tengamos cuidado con 400.000 niños que pueden recibir acoso.
Sí, sí, sí.
Y por lo tanto puede haber ese riesgo. Eso hace años, ya lo dijimos aquí.
Sí, sí.
Y entonces nadie hablaba de ello. Hablar de los trastornos de la personalidad, y si los conoces, si tenemos muchos programas como este, es posible que te des cuenta. Porque el problema que tiene el que está al lado de un trastorno de la personalidad es que como entra en la vida de él, ya no le va a salir. Ya no va a salir de su vida, porque son personas que muchos de ellos, como digo, les da lo mismo incluso vivir. Pero a ti te fastidia la asistencia.
Efectivamente. Bueno, pues para informarse, para comentar algún caso, duda de todo esto que tenemos aquí encima, 914262599, repito el teléfono, 914262599 o en marcha@ondacero.es. Siempre empezamos con música y hoy también no va a ser la excepción, con un temita de Coldplay que ha elegido aquí nuestro querido Roberto Aguado.
To lift me up, laughing.
4 y 27, 3 y 27 en Canarias. Por cierto, saludo a todos los amigos del Facebook que están ya en pie, en marcha. Germán, a Pedro, a Florentino, que los veo por aquí, fieles al bonus track, a la última cita de momento de esta temporada de verano. Y vamos con los oyentes, si te parece, Roberto, en el 914262599, hablando hoy de trastornos de la personalidad, la psicopatía. Ya han visto que hay una amalgama bastante amplia de psicópatas. Pues, como les decía yo, la mente la tenemos puesta en el perfil del asesino, que existe también, pero hay muchas formas de esa psicopatía, ¿no?, de la que venimos hablando. 914262599, 914262599, número al que ha llamado Luis. ¿Qué tal, Luis? Buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas.
¿Cómo estamos, amigo?
Pues bueno, aquí trasnochando un poquito, oyendo a vosotros. Que quería hacerle, un pequeño comentario y a ver qué conclusión me daban, ¿no?, en relación. Conozco a una persona muy allegada, particularmente mi nuera, que desde los años, con los 15 años, se ha estado juntando, ahora tiene 21, se ha estado juntando pues una serie de personas que anteriormente se han nombrado, los que son pues xenófobos, racistas, y están metidos en España 2000, son un grupo, ¿no?, un poco ultra y tal, ¿no? Creo que han empezado hablando de ellos también, ¿no?
Sí,
de
sí.
Bueno, del grupo tienen... en concreto este no.
De grupos en general.
Personas
grupos
ultra, en general, exactamente.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Sí.
Pero bueno, que van de esa manera, que son xenófobos, que son racistas, que en fin. Y, la novia de mi hijo particularmente, ¿no? Y lo que quiero comentarle directamente es que lleva 3 años estudiando psicología, ¿no? Es que lo gracioso, lo curioso es eso, es que era simple hacer ese comentario, ¿no?
De decir, sí, no, vaya... no, Luis, esto va a ser siempre así. Es decir, es muy... la manera de pensar de estas personas no es debido a una oligofrenia. Es decir, no son tontos, ni son personas muy ilustradas.
Pero bueno, vamos a ver. Yo lo que entiendo, y de lista yo no la dudo, ¿no?, que tenga la chica, ¿no? Pero es, a ver, el pensamiento y la forma de pensar, ¿no?, y de sentir, ¿no? Teniendo ese pasado justo, ¿no?, corto ahora, y de hecho, bueno, siguen de la misma, ¿no? Siguen igual, hombre, no van... Están algo más separados un poquito del grupo y tal, porque están más asociados, están más novios, más formalitos y tal. Pero bueno, siempre han estado en ese ramo, ¿no?, ese ramo de la xenofobia, del racismo, de, ¿sabes?
Bien, las personas estudiamos, Luis, psicología por muchos motivos. El más frecuente es porque tenemos problemas nosotros. Y eso es bastante habitual, tanto el que escoge psicología como el que escoge psiquiatría, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, no la vendrá mal que aprenda a tener otras vertientes, ¿no?
Todos esos temas de los temarios y muchos test que yo mismo me he dejado, ¿no?, que trabaje conmigo para hacer los exámenes, para todo, ¿no? Y leí, bueno, y se ha ido haciendo. Y lo que eso, pues me chocaba un poco, me choca, ¿no?, un poco, pues eso, ¿no?, el querer, ¿no?, el tener eso, ¿no?, esa carrera de psicóloga, ¿no?, cuando directamente tiene, ¿no?, en mente, pues ese otro, ¿no?
A mí me parece muy positivo. A mí me parece muy positivo, fíjate, si no fuera así. Las personas que entran dentro de estos grupos es porque tienen carencias. Y tienen carencias donde no han aprendido a ser flexibles y a permitir que la diferencia sea el concepto universal, ¿no? somos iguales porque somos diferentes.
Pues, exacto.
Y entonces cuando te falla pues en alguna de las estructuras de tu infancia, de tu juventud, estos grupos, lo positivo, vamos a hablar dentro de la mente de estas personas, es que te das cuenta que otros piensan como tú. Entonces las personas que tienen este asco y este odio, porque son las dos emociones clave de lo que tienen estas personas, asco y odio, el asco es mucho más grave que el odio. El asco es la emoción que mata. El asco es que el otro ya no tiene que... O sea, cuando tú ves algo que te da asco, en tu mente lo que quieres es borrar eso que te da asco. Y eso es lo que ocurre con estas personas. Eso es. Mientras que el odio a lo mejor lo que hace es golpear, pero el asco es aniquilar. Quieres que el otro no exista o que el otro no exista, ¿no? Eso que te da asco. Entonces, estas personas tienen un por qué juntarse. Las pandillas se juntan por motivos. Unos por el deporte, otros porque fuman sus porros, otros porque tienen los mismos estudios, otros porque hablan de política y otros porque tienen asco, porque tienen odio. Entonces, se juntan y esto dice, oye, tú eres como yo, y se van haciendo. Ahora, lo bueno que tienen los trastornos de la personalidad, que no hay ningún fármaco que lo resuelva, los satélites que hay en estos trastornos sí, pero no el trastorno en sí, es que tengas la suerte que la sociedad, la vida, te dé una relación donde puedas aprender tus carencias. Y bueno, pues me parece que una alternativa es estudiar una carrera.
Bastante buena que esté con esa carrera.
Que, una carrera que le pueda humanizar. Si lo que hace es, como hacía Skinner, es...
Un poco más o menos, sí.
Que era, bueno, pues a ver cómo enseñábamos a la paloma, a ver cómo tiramos la bomba mejor, pues eso ya no me va a gustar tanto, ¿no? Pero bueno, como todas las carreras, vamos a tener de todo. Y a mí me parece positivo. A mí me parece una buena noticia para tu hijo y para ti, que esta mujer haya cogido una carrera de humanidades, ¿no? Aunque ya sean carreras sanitarias.
Que la humanice más, que la humanice
sí,
más.
Que la humanice ya, eso es, ¿no? Que ella también le afecte, ¿no? Le sirva, ¿no?
Eso es.
Pues, Luis, te agradecemos tu llamada y el hecho de haber estado hablando con nosotros, ¿de acuerdo?
A ustedes por la atención.
Un abrazo.
Venga,
grande.
Un abrazo.
Adiós. Hasta luego. Pues hablando de los psicópatas en el 914262599 y saludando a Tony. ¿Qué tal, Tony? Buenas madrugadas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, aquí pasando calor.
Sí, bueno,
lo que toca.
Lo que toca.
Llevamos un mes así ya, ¿no? Un mes y medio.
Sí. Estamos en verano. ¿Qué nos cuentas, Tony?
Bueno, a ver, perdón un momento que bajo el volumen.
Sí, mejor.
Venga, ahora. Pues mira, mejor. A ver, yo me he identificado un poquito con lo que has comentado con el tema de la sociedad. El psicópata relacionado, bueno, yo, tú le denominas psicópata, pues tú eres un profesional y puedes tener tus motivos para ser así. Pero vamos, yo no me considero como tal, aunque a mí me cuesta relacionarme con la sociedad. Ahora tú me lo explicarás mejor. Si por eso de no relacionarme con la sociedad, pues puedo ser un psicópata en esos términos, ¿no? Pero, yo me cuesta un poquito relacionarme con la sociedad. Sí que es verdad, o puede ser que también la sociedad pues no es lo que yo quisiera en ese momento. Me refiero a la persona en cuestión de que tiene la sociedad, ¿no? Entonces yo con la sociedad muy poquito relacionarme, más bien me gusta, como has comentado, está en su momento que
un segundo, Tony, un segundo. Tony, un segundín, y ahora continúas, porque has puesto, has dicho una cosa muy 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 acertada, ¿no? O sea, no llamemos psicópatas a todo lo que estemos hablando y se parezca a nosotros, porque también habrás escuchado que he dicho que hay un continuo que puede ser, pues, rarezas que tenemos todos, y eso es normal, pero hay una mutación donde ya vemos que eso crea un gran sufrimiento en la persona como en los demás, ¿no? Entonces, ¿dónde colocamos la palabra, si no psicópata, si de psicopatía? ¿Dónde colocamos que eso ya no es normal? Pues que a ti eso te hace sufrir, o que las personas que conviven contigo también sufren por tu comportamiento. Es decir, ha fallado la adaptación. Cuanto más tengamos de ese elemento, más estamos acercándonos a la parte ya no normal de lo que es la normalidad de nuestras rarezas, que todos las tenemos. Y ahora continúas. Pero yo te voy a hacer dos preguntas. ¿Siempre ha sido así?
Pues sí. Normalmente, vamos, siempre. No lo llamamos normal porque normal no es, pero bueno, pues sí. Siempre.
¿Qué te pasaba?
Desde que he tenido uso de razón, pues la verdad no me ha gustado relacionarme con la sociedad para nada. También puede ser que venga de la infancia por circunstancias que ahora pues no recuerdo, pero puede eso ocurrir es. Que también venga.
No ha habido una mutación, ¿no? Es decir, tú te recuerdas ya que esto de hablar con la comunidad y salir cuando te encuentras a alguien en la calle ya...
No me gusta en absoluto. Yo no me relaciono con ningún vecino, soy muy selectivo para elegir mis amistades, muy pocas, y la verdad es que como amigos, como conocido puede haber, pero no me gusta hablar con gente, ¿no? Soy muy selectivo para eso y hablo pues lo preciso y lo justo, pero no.
¿Y te gustaría cambiar?
No me agrada el relacionarme.
¿Te gustaría cambiar? ¿Te gustaría no ser así?
Bueno, pues hombre, la verdad, como no he probado la otra parte, pues la verdad es que no te puedo decir.
Ser así pero, te ha creado problemas, por ejemplo,
para... Pero te digo una cosa, a ver, yo no estoy a disgusto por ser así. Yo no me encuentro, no me encuentro ni soy más feliz por ser así, ni tampoco lo soy menos.
¿Vives solo?
Sí.
¿Vives solo?
Sí.
¿Siempre has vivido solo?
No, pues siempre tampoco, pero la verdad es que las veces que he vivido solo, no me gusta relacionarme con gente. No es una cosa que ni contar mis problemas, ni nada de amiguismo, ni, en fin, confianza ninguna.
Uh-huh. Bien, bueno, te vuelvo a
decir. ¿Puedes decir la palabra, cómo se llama? Porque yo no la llamaría, yo no le denominaría a eso psicópata, ¿no?
No.
Un poquito fuerte para eso.
No, tal como estás hablando, no estás, gracias a Dios, en esos términos. Pero sí que hay un elemento fuera, dentro de la normalidad, pero hay un elemento de separación con la sociedad. Y date cuenta que la salud la definimos como el equilibrio tanto biológico, como psicológico, como social. Uh-huh. Entonces, es conveniente que tengamos pues un porcentaje de sociedad en nuestro yo, que tengamos un porcentaje de equilibrio psíquico y que tengamos un porcentaje de biológico. A mí lo que más me interesa, vuelvo a repetir, esto no es una consulta, no te conozco, no te estoy viendo, no sé nada de ti, tendría que hacerte muchas preguntas, pero en la información que queremos dar en esta radio, a mí lo que me parece positivo es que, bueno, no sufres. Uh-huh. Y parece ser que tampoco hace sufrir a mucha gente, ¿no? Entonces, por supuesto,
bueno,
eso es lo que te aleja,
no
eso es lo que te aleja de... Eso es lo que te aleja de la psicopatía.
Sí, no sufro, pero me doy cuenta de que sí que es verdad que hay muchas personas que se relacionan con la sociedad y yo no sé si lo pasarán mejor o lo pasarán igual o peor, pero la verdad que a mí no me es una cosa que no me dice nada el que yo me relacione más o menos.
Hacemos una cosa, Tony. Como el año que viene vamos a estar aquí en agosto, te pasas todo este año en la otra orilla, por intento, y nos cuentas el año que viene.
¿Qué pasa? Pero digo yo, y como una pregunta te la hago, ¿qué problema puede tener aquel que no se suele relacionar con la sociedad? Yo creo que con los que se relaciona sí que lo pueden tener más.
No lo sé, cada caso es... Cada persona es distinta. Pregúntatelo tú, que vives hace mucho tiempo así.
Ya.
Eres el sabio.
No he tenido ninguno, por eso te lo digo.
Por esto, pues ya está. Pero ¿por qué no cambiarte durante una temporada a la otra orilla, como digo, y probar también, ¿no? A ver qué pasa.
Tony, tenemos que continuar.
Una sola cosa te digo. ¿Sabes qué pasa? Que a lo mejor hacemos caso a los refranes, más vale malo conocido.
Que lo bueno por conocer.
Pero vamos a conocer.
Exactamente.
Pero mira, la razón siempre justifica lo que hacemos desde la emoción.
Sí, que es una de tus frases, además.
Entonces, tú puedes justificarlo de mil formas. Como antes hablábamos con Luis, que la persona que odia a una persona por ser mujer, negro, homosexual o gordo, y le está pegando con un mazo en la cabeza, tiene muchas justificaciones mentales para poder decir que por qué tiene que pegarle, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es que salgas de la justificación y, como tú bien dices, prueba el otro y luego ya cuentas.
Bueno,
Luis, perdón, Tony,
si alguna
Tony.
Vez llega el caso, ya lo tendré en cuenta.
Gracias. Venga. Por llamarnos. Vale, un abrazo grande.
Venga, hasta luego, Tony. Hasta luego. Tony.
Herminio, ¿qué tal, Herminio? Buenas madrugadas.
Hola, muy buenas madrugadas.
¿Cómo estás?
Bien, a ver, yo no tengo nada que ver con el tema, me gusta mucho, sobre todo a psicólogo, ¿es esta persona?
Sí, soy psicólogo.
Sí, pues felicitarle, habla muy bien, me gusta lo que dice, y yo nada, voy a quitar solamente un ratito de vuestro tiempo. Pero solamente era para felicitar al señor Ruiz por su programa, porque no he tenido ocasión de hacerlo, ni de otra forma, ni en otra ocasión. Quise hacerlo el otro día con Begoña y por nada, la última intervención no pude, que se terminaba el tiempo. Y destacar, porque cuando escucho a Begoña, escuchaba, porque ahora he salido de vacaciones por el día, pues notaba el toque del amigo Javier, porque yo lo considero un amigo.
Qué bueno.
Entonces, pues como también se nos va, es el último día, digo, bueno, voy a meterme en una parte del programa que no corresponde, pero bueno, nada, que Javier, que estamos aquí, te esperamos.
Muchas gracias.
Lamentamos que te vayas, pero ya sabemos que esto es así, año tras año. No entrar en el club de los currantes tampoco, pero da igual. Con tal de que estés ahí, que te escuchemos. Para que estamos al otro lado, aunque no podamos participar siempre y cuando quisiéramos, porque somos muchos y no hay capacidad
para todos.
Es complicado. Es muy complicado.
Pues Herminio, que sepas que yo sigo aquí, o sea, que yo sigo en la radio, vamos, en Toledo, aquí, en Onda Cero, o sea, que nosotros seguiremos por aquí. Y seguro que nos reencontraremos seguro más pronto que tarde, ya lo verás. O sea,
sí,
dentro
de
poco.
A ver, yo es que yo soy de la Pilarica, yo tengo a tu compañero normalmente.
¿Y en bicicleta no vas ahora, que no?
En la local, desde Onda Cero local, pues como soy de Zaragoza, aquí sí, no te pillo durante el año. A ver si es que tengas así alguna intervención que esta. Pero bueno, con saber que andas subiendo cuestas por Toledo, subiendo y bajando cuestas.
Yo me quedo subiendo cuestas por Toledo, no te preocupes, que guardo, cojo forma para próximas ocasiones, que las habrá seguramente. ¿De acuerdo, Herminio?
Algún día que yo vaya a dar una vuelta por Toledo, pues posiblemente te encuentre por las cuestas, o bien subiendo o bien bajando.
O bien bajando, efectivamente. Pues oye, Herminio, te agradezco mucho tu llamada, y tu amabilidad. Un abrazo enorme y mil gracias.
Igualmente, y lo dicho, nada, que sea por muchos años.
Muy bien, gracias. Sí,
confirmo lo que dice nuestro amigo Herminio. Que no iba en bicicleta, ¿eh?
No. Bueno, pues seguimos en marcha. Último programa de la temporada, pero...
¿Te das cuenta la disonancia cognitiva y emocional? Lo que estamos escuchando es una música que nos abre el corazón.
El Laskia Rinaldo de Händel.
Eso es. Pues una persona puede estar escuchando esto y haciendo la atrocidad.
Ya. Sí, sí.
No necesita una música estridente. Ni lanzadora a pasiones. No. Si te das cuenta, en la psicopatía se pueden en las mejores piezas de la ópera y de la lírica. Y mientras tanto, están haciendo su atrocidad.
En fin. Bueno, 914262599. José Manuel, ¿qué tal? Buenas madrugadas.
Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, bien, y interesado por el programa porque parece el tema es un. Y a veces es tabú, pero es muy interesante.
Sí, interesante. Tanto.
Y sobre todo tomado desde el punto de vista médico y psicológico y demás, ¿no?
Cuéntanos.
Bueno, quería decirle una cosa al psicólogo, a ver qué opina.
Vamos allá.
Vamos a ver, una persona, por ejemplo, que ha sufrido de pequeño malos tratos, condiciones duras y demás, y que ha ido acumulando como ira, rencor, rabia y demás, e intenta llevar una vida normal dentro de lo que cabe, pero ese rencor, esa rabia y tal, eso se puede convertir en una psicopatía, ¿o qué opina?
Pues sí, es una de las vías que cada día están más expuestas, ¿no? Hoy ya no hablamos de genética, sino de epigenética. La epigenética sería la relación que tenemos de los genes con los fenotipos, con las cosas que hay en el ambiente, con los momentos que hay en el ambiente, y sabemos que las memorias son muy importantes en los psicópatas. Y hay personas que tienen unas carencias, y esas carencias le hacen vivir y mirar la vida de una manera tremendamente especial. Yo siempre digo que cuando nos levantamos tenemos dos posibles lentes que ponernos, ¿no? Dos posibles gafas. Una es las gafas con lentes de ojos de mosca, y tú sabes dónde van las moscas. Entonces está viendo miseria por todos lados. La persona se pone las gafas de lentes de ojos de mosca, no ve más que mierda por todos sitios. Y ve lo miserable en cualquiera. Cuando conoce a alguien, intenta pillarle en qué es miserable. Y claro, lo encuentra, porque todos tenemos parte de miseria. Pero también tenemos en esa mesilla otras lentes que son lentes de ojos de abeja. Y las abejas van a las flores. Y entonces vemos... Sabiendo que hay mierda, vemos flores. Bueno, pues claro que te vas culpiendo. Mira, hay una frase que me gusta mucho y es, cada vez que te emocionas, vas esculpiendo tu futuro. Porque la emoción te esculpe hasta la cara. Quien está siempre triste tiene arrugas de tristeza. Sí. Y quien está siempre sonriendo tiene arrugas de estar sonriendo. Por tanto, claro que los avatares de la vida y sobre todo la falta de amor. Rojas Marcos, que ha sido y es uno de los grandes de este país, y que cuando estaba trabajando en Nueva York y llevaba la dirección de toda la psicología social de Nueva York, se gastó mucho dinero como patrocinador de un estudio tremendamente intenso e interesante para poder sacar una solución al tema de la toxicomanía, por ejemplo. Después de gastarse mucho dinero y de poner eso en muchos miles de folios, la conclusión que tenía es que lo que hace que las personas salgan de la droga y lo que hace que las personas salgan de la psicopatía, que está muy ligada también, es el amor. Y sobre todo, haber sentido que te han querido. Cuando alguien te quiere, es como que certifica que puedes seguir vivo. Y cuando eso te falta...
Eso es lo que yo le quería, disculpe, doctor.
Eso, por favor, preguntar.
Eso, vamos a ver. Una persona que se ha sufrido, por ejemplo, falta de cariño, se ha sufrido malos tratos y eso se le ha quedado marcado, es capaz que puede decir, oye, pues no sé si es un psicópata, no sé, puede, es posible y tal, pero puede pasar página y recuperar una vida, más que recuperar, porque a lo mejor nunca la ha tenido, pero puede volver a tener o tener una. Es decir, es como cuando se dice, la psicopatología se cura o la depresión se cura, ¿se puede cambiar, como suele decir vulgarmente, el chip y una persona?
Se están haciendo grandes avances. Sí, eso se están haciendo grandes avances, pero hay que hacer un tratamiento y vamos a ver, no hay una línea directa entre tener una infancia traumática y ya convertirse en psicópata, eso no es así. Exacto, es decir, tiene que haber otros elementos. Pero sí que es cierto que hemos visto que en el estudio terapéutico de algunos psicópatas ha habido una vida traumática en la infancia.
Exacto.
Es decir, no estoy hablando de... no sé si me entienden los oyentes. Dímelo tú, que eres ahora el emergente de los oyentes, por favor, si me entendéis. No es lo mismo que tener una vida traumática ya signifique una psicopatía, pero sí que es cierto que cuando estudiamos a los psicópatas, muchos de ellos han tenido vidas traumáticas en su infancia, ¿no? Entonces, ese elemento tenemos que estudiarlo. Mira, hay algo que nos parece fantástico en el estudio de los psicópatas, y es que el tiempo los cura. La gente es menos psicópata a los 60 años, aunque hay alguno, que a los 40, y menos que a los 20. Es decir, algo que tenemos a nuestro favor los psicólogos y los psiquiatras es que aunque no hagamos nada, si mantenemos al sujeto sin hacer mucho estruendo, el tiempo le mejora. El cerebro del anciano es menos psicópata. ¿Cómo?
Se va curando, como que va cerrando heridas o algo.
Es que vamos cambiando de química. Nuestro cerebro al nacer es muy noradrenérgico. Uh-huh. Está tremendamente ligado al miedo y la rabia. Uh-huh. Cuando vamos avanzando y entramos en la adolescencia, es más dopaminérgico. Por eso estamos como motos. Estamos muy locos.
Eso
de la edad del pavo es la dopamina. Pero luego cuando pasamos ya a los 30, 30 y tantos años, comenzamos a tener un cerebro más serotoninérgico. Entonces estamos como más controlados. A ti cuando tenías 18 años te dicen, oye, palmamos el día con la noche y nos vamos de juerga. Y dices, vale. Pero a los 35 dices, qué pereza, ¿no? Ya has cambiado un poco el tema. Y cuando llegas a los 50, el cerebro es más acetilcolinérgico. Es decir, estamos más parasimpáticos, estamos más como más tranquilos. De hecho, la persona, el otro día tuvimos el programa sobre la vejez, y una de las cosas que tenemos en la vejez es que se miran desde otra perspectiva las cosas. Y eso ocurre también en los psicópatas. El tiempo los mejora. Fíjate, ¿en qué me estoy basando? Vaya psicólogos del siglo XXI, pero oye, hay que ser honrados con la realidad, ¿no? Y bueno, pues es lo que te puedo decir. Claro que puede surgir, pero tenemos que dar siempre a las personas... Mira, tenemos que dar siempre a las personas una esperanza de cambio, pero yo, Roberto Aguado, hoy, en este último programa, me mojo, y aquellos que violan a niños, aquellos que son capaces de coger a una persona física y mentalmente indefensa, a cualquier persona, ¿no? Pero sobre todo a los menores, yo te digo que no van a mejorar.
Ya.
No van a mejorar. Lo que hoy sabemos es que como le dejemos en la calle, vuelven a reiterar.
Vuelven a ello.
Entonces, ese es mi parecer, y hay que darles todos los tratamientos oportunos, pero si puede ser, en una prisión.
Bueno, querido amigo, muchísimas gracias por habernos llamado, ¿eh?
Gracias.
Un fuerte abrazo.
Igual, espero buena noche.
Que su curiosidad haya sido saldada y saciada.
Sí,
gracias.
Sí, perfecto,
un abrazo. Gracias. Adiós, adiós, adiós. Y rápidamente saludamos a Julia. ¿Qué tal, Julia? Buenas madrugadas.
Hola, buenas noches, buenas madrugadas.
¿Cómo estás, Julia?
Muy bien. Estaba ahí, casi me estaba quedando dormida, y cuando se ha puesto la emisora y se ha leído el tema, muy interesante también, como decía el anterior oyente, pues bueno, me han venido temas así de golpe, ¿no?, a la mente, y quería hacer alguna consulta, siguiendo un poco por la línea que comentaba José Manuel, me parece que era José Manuel el anterior.
Sí, sí.
Yo te quería preguntar, porque escuché un poco los fenotipos o la clasificación esta que hacías del trastorno límite de la personalidad, y uh-huh, luego hablabas del siguiente, que era el narcisista, me parece.
Ajá.
Entonces yo te quería
consultar... Estoy hablando del antiguo, ¿eh? Estoy hablando de DSM-4, no del nuevo.
Ah, vale. Bueno, no sé. Bueno, es que tú
sí,
estabas
ya, bueno,
siguiendo, ¿no? Esta
bien,
noche,
bien,
¿no?
Bien,
las
bien,
clasificaciones
bien.
Estas
sí,
son...
Sí, sí, sí.
Vale, yo, bueno, creo que he conocido una persona con un perfil bastante psicópata, pero yo lo que te quería comentar es un poco la relación que puede tener con respecto a la agresividad, digamos.
Sí.
O sea, una persona, sobre todo el narcisista, que por ejemplo socialmente o profesionalmente no llega a triunfar, que tiene una ambición desmedida y que es como una obsesión y que no llega a triunfar, ¿cómo puede, digamos, cómo lo resuelve esto? ¿Cómo lo puede encarar? Y su relación con la agresividad.
Eso está muy estudiado, Julia. Lo habitual es que se reúnan con gente, y por favor, no estoy hablando de nadie particular, pero se reúnan con, tenga a su alrededor personas que le hacen la pelota,
sí,
que le dicen lo bueno que es, y que normalmente son esas personas son bastante ineptas, ¿no? Bastante dependientes,
sí,
y son bastante poco resolutivos, ¿no? Entonces, el narcisista que no tiene éxito ya se preocupa de ser capaz de estar rodeado de personas que le permiten tener éxito.
Ajá.
Bueno, pues hasta que no lo consigue, entonces, bueno, pues oye, como te toca un narcisista como presidente de la comunidad, te vas a enterar.
Yeah.
Porque es como lo que aquí no hay quien viva, ¿no? Se cree que es que como el más, el sumum, ¿no? De cualquier. Y eso ocurre en las pandas de amigos, y eso ocurre en muchos territorios, ¿no?
Sí.
El narcisista es una de las personas que tan solo mira para él y habitualmente sabe cómo seducir a su,
sí,
posible víctima hasta,
sí,
que deja de tener esa persona. Lo que ocurre con el narcisista es que la persona que está a su alrededor y que le sigue,
uh-huh,
se da cuenta que cada vez que va a hacer algo piensa qué va a pensar el otro. ¿Qué va a pensar el narcisista? Te roba un poco la identidad y te hace muy dependiente de él.
Ya, succiona un poco, ¿no?
Sí,
y,
sí, la vampiriza.
Sí. Y cuando estas personas se sienten como atacadas, aunque no,
sí,
sean atacadas, pero simplemente tienen un
sí,
digamos, un, como respecto a la supervivencia, muy exaltada la idea de la supervivencia, ¿realmente son personas que pueden llegar a ser extremadamente agresivas, si se sienten atacadas,
sí,
o se sienten que peligra de alguna manera, pues su...
Sí, 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 te entiendo, Julia. Teníamos que ir a la persona, pero claro que sí. Es decir, ahí no digo que todos los... O sea, tener un nivel de narcisismo medio
es...
Claro, pero tener algo de narcisista es necesario. Tener algo de obsesivo es necesario, tener algo de límite es necesario. Si no, estaríamos fuera de lo que sería la normalidad. Pero cuando ya pasan esos niveles, y sí que pueden ser muy agresivos, sí.
Julia, tenemos que terminar porque ya llega el boletín de noticias.
Muy
llega
bien,
a las 5 de la mañana. Te agradezco muchísimo tu llamada y tu interés. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Gracias.
Que el último minuto lo quería yo aprovechar para darte las gracias un año más, Roberto, por venir aquí en directo a Pecho Descubierto. En fin, yo creo que estamos ante el mejor psicólogo radiofónico de este país. Vamos, no tengo la menor duda. Y disfrutamos de él en marcha cada madrugada y cada verano. Que te vaya bonito, amigo.
Qué bueno, pues estaremos el año que viene. Y muchas gracias a ti por el programazo que haces.
¡Cuídate mucho!
¡Venga!
Y como decimos por aquí, nos sentimos una horita más en marcha. Un abrazo, Roberto.
Son las 5 de la mañana, las 4 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenos días. Colombia vive las dos últimas horas de una guerra que ha durado ya 52 años. Esta medianoche, en la hora local, 7 de la mañana en España, entra en vigor el alto el fuego definitivo acordado en La Habana entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Así lo ha ordenado esta misma madrugada el líder máximo de la guerrilla, Rodrigo Londoño, alias Timochenko.
Ordeno a todos y cada uno de nuestros combatientes a cesar el fuego de hostilidades de manera definitiva contra el Estado colombiano. Lamentamos tanta muerte y dolor ocasionados por la guerra. Queremos abrazarlos como compatriotas y comenzar a trabajar unidos por la nueva Colombia. Se acabó la guerra.
Y ya en nuestro país, Mariano Rajoy va a hacer esta mañana un último intento con Pedro Sánchez para que este facilite su investidura. El líder del Partido Popular se reúne hoy con el secretario general del PSOE en un encuentro en el que intentará desbloquear definitivamente la situación y convencer a Sánchez de que apoye directa o indirectamente su investidura. En la sesión que comienza el martes en el Congreso de los Diputados, el presidente en funciones ha concertado además una entrevista con el líder socialista después de cerrar el acuerdo de investidura con Ciudadanos, Javier Atar.
Un acuerdo que incluye un total de 150 compromisos sociales, económicos y de regeneración institucional, lo que sumado al voto favorable que presumiblemente también le dará Coalición Canaria, le permitirá obtener un total de 170 apoyos. Apoyos que siguen siendo insuficientes, por lo que Rajoy apelará a la responsabilidad de Sánchez y a la de su partido para que España deje de tener un gobierno en funciones. El presidente ha avanzado que le preguntará al líder socialista si quiere que se repita las elecciones.
Le voy a decir, hay que dar salida a esta situación. Y aquí algunos ya hemos cumplido nuestra parte. No voy a inventarme nada nuevo, porque eso es lo que llevo diciendo desde el día 21 de diciembre. ¿Quieres que repitamos otra vez las elecciones? Yo, francamente, no lo quiero. Creo que sería un disparate.
La Junta Electoral de Guipúzcoa proclama hoy las candidaturas definitivas para las elecciones del 25 de septiembre en el País Vasco, en las que no va a estar el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi. Una vez conocidas las listas, se abrirá el plazo para que la formación abertzale presente los recursos que consideren oportunos ante un juzgado de lo contencioso administrativo que deberá pronunciarse como tarde el sábado 3 de septiembre.
El fallo podrá ser recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional, que tendría que pronunciarse antes del 9 de septiembre, que da comienzo la campaña electoral. Arnaldo Otegi asegura en una entrevista en el Diario de Noticias de Álava que va a hacer campaña electoral hasta el último día, aunque quede inhabilitado para presentarse como candidato porque la inhabilitación no afecta a la campaña. El líder de EH Bildu se ha mostrado convencido de que se van a poder abrir vías de entendimiento con el PNV y Podemos en la próxima legislatura en torno al derecho a decidir y a la nación vasca.
Una mujer de 82 años ha fallecido y un hombre de 53 se encuentra ingresado en estado grave en la unidad de quemados del Hospital Río Ortega de Valladolid como consecuencia de una explosión de gas ocurrida esta madrugada en el primer piso de una vivienda de Segovia, de la que se ha desalojado a 65 personas. Conocemos más detalles con Manuel Pacheco.
Los vecinos del bloque de viviendas donde tuvo lugar la explosión a primera hora del domingo han sido realojados en distintas viviendas con familiares y en hostales. Hay el edificio afectado principalmente por la explosión. No se sabe si va a poder ser realojado o tendrá incluso que ser derribado. Se están haciendo los estudios pertinentes para conocer el origen de la explosión. Todo apunta a que puede ser una bombona de butano. La alcaldesa de la ciudad, Clara Luquero, destaca la situación de las viviendas.
Que estaban en un estado medio de deterioro y han tenido que acudir los propios bomberos con las indicaciones de los titulares de la vivienda, de los inquilinos, porque se trata de un edificio de viviendas en alquiler, y con las indicaciones de ellos de dónde están las cosas han podido ir a recuperar estos efectos.
Cabe destacar que una mujer fallecía y hay un herido grave que está internado en el hospital de Valladolid y otro herido también en el hospital de Segovia. Distintas personas tuvieron que ser atendidas con distintos síntomas.
Y en deportes, la Unión Deportiva Las Palmas es el líder de la liga tras golear ayer 5-1 al Granada, Carlos Fernández Maza.
El conjunto gran canario, que se ha impuesto en las dos jornadas disputadas, no lideraba la máxima categoría desde hacía 38 años. Con 6 puntos también están el Real Madrid y el Barcelona, que venció 0-1 al Athletic Club de Iloan San Mamés. En los otros partidos jugados el domingo, empates a 0 en el Alavés Sporting de Gijón y en el Villarreal Sevilla. Además, hoy se concentra la selección española de cara al amistoso frente a Bélgica y el partido de clasificación al Mundial de 2018 ante Liechtenstein. Y en la Vuelta Ciclista a España, David de la Cruz es el nuevo maillot rojo. Hoy se disputa la décima etapa que culmina con la mítica ascensión a los lagos de Covadonga.
Con el deporte terminamos. Las noticias vuelven a las 6, las 5 en Canarias, en Más de Uno con Carlos Alsina. Pueden consultarlas también en nuestra web ondacero.es.
Síguenos por internet en ondacero.es.
A las 6, la actualidad de la mañana analizada desde el rigor y la pluralidad.
Las noticias son las que son, pero se pueden contar de muchas formas. Pruebe la nuestra a ver qué le parece.
A las 10, cambiamos el tono y nos centramos en los oyentes, los temas sociales y la cultura.
Nosotros arrancamos con más ganas de estar con los oyentes y también con vocación de pasárnoslo bien, muy bien.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
En Onda Cero, en marcha, con Javier Ruiz.
A la clarita del día, a las claritas del día.
A las claritas del día les cuento que esta que comenzamos, sí, que va a ser una semana decisiva para el futuro más inmediato de España. Mañana comenzará una sesión de investidura, la segunda en 6 meses, con las mismas posibilidades de prosperar que la primera. O sea, casi ninguna, salvo sorpresa de ultimísima hora, que no parece. Ayer quedaba firmado el pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos, que le procurará a Mariano Rajoy 169 votos en el Congreso de los Diputados. Puede que el parlamentario, que con el parlamentario de coalición canaria, obtenga los 170, insuficientes en cualquier caso frente a los otros 180 que votarán en contra en primera y segunda votación. Han dicho los líderes de la formación naranja que el pacto suscrito con el PP tiene 150 medidas, de las que 100 ya estaban recogidas en el acuerdo firmado la legislatura anterior con el PSOE de Pedro Sánchez. Si eso es así, y seguramente lo sea, esto dejaría en evidencia a los dos grandes partidos de este país, empeñados como están, no tanto a sacar o en sacar adelante sus propuestas y negociar, sino, con perdón, joder al adversario, algo que es desde luego muy español. Una de las principales obsesiones de Pedro Sánchez es que Mariano Rajoy mordiera el polvo de igual forma que él se lo hizo morder hace ahora 6 meses. Y así estamos, entre polvo y polvo del albero, sin gobierno ni viso de tenerlo. Ahora lo último ha sido la artimaña, artificio, triquiñuelo, si me permiten, de Rajoy de dejar pasar una semana en agosto para que el calendario le cuadre con unas elecciones el 25 de diciembre para presentar a la opinión pública al PSOE y su líder como los responsables del bloqueo político de España y de tener que ir a votar en Navidad. Craso error por lo evidente de la jugada y, por supuesto, por las consecuencias indeseables que el presidente en funciones procuraría a miles de españoles que no podrían ir a sus cenas o comidas de Navidad si les toca ser miembro de una mesa electoral. En fin, un contradios, que no hay nadie en su sano juicio que lo entienda. Y entre tanto, el españolito, que ya está en pie, como usted, como yo, los currantes, pues pagando, porque en este país, además, ya saben que los que estamos de pie y trabajando, en este país trabajar es pagar. Y pagando sueldos, en fin, en funciones, improductivos, no legisla los diputados, no gobierna, bueno, gobierna o en funciones el Ejecutivo. ¿Y una nueva campaña electoral? Sería ya de órdago, una rechifla, un auténtico escándalo. Pero mientras los representados los sigamos consintiendo, pues ya saben cuál es mi teoría de la responsabilidad. Cada país tiene los políticos que se merece, entre otros motivos, porque los consienten. Y así, mientras tanto, va pasando la vida.
En marcha, Javier Ruiz.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos cuando pasan 9 minutos de las 5, las 4 en Canarias de este lunes 29 de agosto del 16, lunes lunísimo, porque este lunes, aunque quedan 2-3 días de agosto, es como si ya fuera septiembre, como si ya empezara otra vez el curso. Aquí empezamos temporada en Onda Cero, una temporada apasionante, la 16-17, en 51 minutos estará Carlos Alsina. Más de uno para contarles, tomar el pulso a esta temporada, desde luego que se presenta apasionante. Fíjense cómo está el patio, sin gobierno, con un parlamento que no legisla. Y mañana una sesión de investidura, pero ¿qué más quieren para empezar una temporada y empezar un curso en nuestro país? En fin. Vamos a ver qué sucede y desde luego Onda Cero se lo va a contar desde ya, como siempre, vamos, como siempre hemos hecho, y unos van, otros vienen, llega Alsina, llega Lucas, Julio Otero, por supuesto, David el Cura, Elena Gijón, José Ramón de la Morena, que es nuestra gran novedad este año, el transistor, al cual nunca hay que perderlo de vista. Y en fin, una temporada para esta casa Onda Cero, dentro del grupo A3Media, apasionante, que se presenta, insisto, y que la vamos a contar. Así que está su radio, ya lo saben, y no pierdan el dial porque en ella se van a informar, se van a entretener y van a cogerle el pulso, el latido, van a sentir la vida, lo que pasa alrededor de todos ustedes, de todos nosotros. Bueno, nosotros estamos esta horita hasta las 6, hasta que comience, como dice Carles Lamelo, que hace mucha gracia, hasta la noche vieja en la radio, que es la última hora ya de la temporada antigua. Somos como el monaguillo, que va detrás de la procesión, que va recogiendo las sillas. Bueno, pues hasta entonces les vamos a dar las claves del día, naturalmente. Vamos a abrir nuestro chocolate a la taza hoy una horita antes de lo habitual y contarles las claves del día, por supuesto, como si... como cualquier otra jornada, entre otras cosas, porque hoy lunes hay mucha tela que cortar. Pero a esta hora ya saben que lo principal en este programa, que está en marcha también este lunes...
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos
Se me saltan ya las lágrimas. David López Rey, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
El rey del tiempo, ¿cómo te va la vida?
Bueno, ya rematando.
La faena.
Rematando la faena.
¿Qué dirían los toreros? Sí, señor. Oh, oh, nuestra última previsión. Al final llegó. Todo llega en esta vida,
Pero volveré.
¡Hombre! Vamos, no te quepa la menor duda. Amenaza el niño con volver. Bueno, que oye, estamos a 29 de agosto y esto no lo parece. Quiero decir que hace un calor de muerte.
Sigue haciendo calor.
Mucho calor.
Sí, sigue haciendo calor.
No es habitual. Porque ya normalmente a finales de agosto refresca un poquito, ¿no?
Bueno, hoy refresca un poquito más.
¿Tú crees?
Sí, bueno, ayer de hecho... refrescó y mucho en puntos del norte. Importante la bajada de temperaturas en Asturias, Cantabria, País Vasco, Alto Ebro, en puntos del este peninsular. Hoy descienden más las temperaturas.
Pues una alegría que nos vas a dar para este lunes, final ya de agosto.
Bueno, de todas formas, como bien decías, ayer tuvimos altas temperaturas. Llegamos hasta los 40 grados en Onteniente y en Jalance, en la provincia de Valencia. Debido a los vientos del oeste y del norte, que allí a esa zona llegan bastante resecos y recalentados, disparan mucho los termómetros, le digo 40 en Onteniente y en Jalance, en Valencia. También en Antequera, en la provincia de Málaga, y en nuestro habitual.
Montoro.
En Montoro.
Pues no puede faltar Montoro.
No puede faltar Montoro en el último...
el último programa.
El último programa.
Está claro.
Los 7 grados de Reynosa y los 8 de Sanabria en Santander y en Zamora, las dos mínimas más bajas del país. Y el viento ha sido soplando con cierta intensidad, no en el estrecho, sino en puntos del norte debido a las tormentas que ayer tuvimos. 70 kilómetros por hora en Sos del Rey Católico, en Zaragoza.
Sí.
Y 69 en Lagunas de Somoza, en León. Y hablando de esas tormentas, tenemos chaparrones importantes en el interior de la Comunidad Valenciana, también en el interior de la región de Murcia. Ayer 21 litros por metro cuadrado en Caravaca de la Cruz, según la Confederación Hidrográfica del Segura. Y según la EMET, los 12 litros de Bicorp, en Valencia también, y los 10 de Valderrobres, en Teruel, según datos de la EMET. Eso, como digo, según datos oficiales, según datos de los espías meteorológicos, los 38 de Granátula de Calatrava y de Tomelloso, 37 en Alcalá del Júcar, 36 en Pedro Muñoz, La Codosera y Membrilla, 34 Cáceres, 33 Cariñena y 32 en Coria.
Todo eso en David López Rey Meteorólogo, ya lo saben que es el punto de encuentro de los espías meteorológicos y que funciona todo el año, o sea que nosotros nos vayamos... Eso sí que sigue en marcha.
Eso sigue. Eso
sigue en marcha.
Todos los días del año.
Bueno, y este 29, este lunes 29, ¿qué nos va a traer?
Será un día muy parecido al de ayer, ¿de acuerdo? Así que otra vez, hoy amaneceremos con banco de nubes bajas en toda la costa del Cantábrico, Asturias, Cantabria, País Vasco, también en puntos de Navarra y en todo el arco mediterráneo. Las provincias de Tarragona, las tres provincias valencianas, también en la región de Murcia, en las Baleares. De hecho, ayer hubo municipios que no vieron el sol en todo el día, precisamente en el Cantábrico, donde ayer refrescó de forma importante. Pues hoy, de nuevo, esta tarde, es probable que algunos municipios de nuevo esté todo el día completamente nublado, sobre todo en puntos de Cantabria y del País Vasco, aunque digo, en puntos del Mediterráneo, de esa parte más oriental del Mediterráneo, es probable que también las nubes aguanten durante todo el día. También hablaremos de ambiente nuboso en el norte de las Baleares, debido a la presencia de los alisios, y a partir de la tarde, otra vez, volverán a crecer nubes de evolución en puntos de los Pirineos, también en el interior de Cataluña, del Valle del Ebro. No se descarta también algún chaparrón tormentoso en el interior de la Comunidad Valenciana, interior de Valencia, de Alicante, también en la Bética, es decir, interior de la provincia de Málaga, de Granada, alguna tormenta, pero más débil y dispersas. En general estamos hablando de chaparrones puntuales. En el resto de la península, ambiente marcado por los grandes ratos de sol, es decir, el sur de Galicia, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, todo el Valle del Guadalquivir, el sur de las Canarias, también el arco de la Costa del Sol, Ceuta y Melilla, grande rato de sol. Decíamos que las temperaturas descienden, sobre todo en el este, así que esos 40 grados que hemos hablado de la Comunidad Valenciana, mañana desaparecen de allí, pero se van al sur.
Ya.
Se van a Málaga, a Granada, a la costa, a Ceuta y a Melilla. Los vientos del norte, los clásicos terrales de esa zona, dispararán los termómetros y será en esa zona donde encontraremos el ambiente más caluroso. También calor esta tarde, de nuevo, en el Valle del Guadalquivir, en Extremadura y en las provincias de Toledo y Ciudad Real y en otros puntos también de la Mancha. En cuanto al viento, soplará con cierta intensidad, sobre todo a partir de la tarde, en el Golfo de León, al norte de las Baleares, región de Navarra, también en puntos del Alto Ebro y en la costa de Galicia, en la costa atlántica, así como en las Canarias, donde las temperaturas también allí esta tarde repuntan al alza. Todo eso para hoy lunes. Mañana martes, en general ambiente soleado en prácticamente todo el país, quitando las zonas de costa, también en puntos del norte de las Canarias. Suben un poco las temperaturas, no demasiado, 2-3 grados, no demasiado en la península, porque descienden en la zona de la Costa del Sol. Ya. Hoy suben, mañana descienden. Y el miércoles, en principio, parece ser que hay una cierta tendencia hacia la inestabilidad en el Valle del Ebro, en todo el cuadrante noreste. Es probable que se den unos chubascos, tiempo mucho más tranquilo en el centro y en el oeste y al sur de las Canarias. Donde llueva el miércoles, en esa zona del noreste, bajan las temperaturas, se mantienen sin cambios en el resto de la geografía nacional.
Que agosto se despide con calor del bueno.
Con calorcito, no tan bochornoso, también hay que decirlo, porque también hay que... Las horas de luz ya son mucho menos.
Está claro, claro, hombre.
Que por el mes de julio.
Eso es lo que nos libra, claro. Pues eso, si no.
Entonces al suelo no le da tiempo recalentarse tanto. Y como te decía, pues eso. Esta semana, a lo largo de esta semana, las temperaturas se mantendrán altas. 35, 38 grados en puntos de Extremadura, del Valle de Guadalquivir. Pero como digo, no van a, salvo casos puntuales, con vientos restos del interior de la península, que disparan los termómetros al alza, esta semana no pinta que vaya a ser demasiado calurosa.
Bueno, pues ahí lo vamos a dejar, pero antes, por supuesto, con refrán, porque tenemos refrán, ¿no?
Eso es, hace alusión a la festividad de San Agustín.
Que fue ayer. San Agustín ayer y anteayer Santa Mónica, su madre. O sea, felicidades a los Agustines y a las Mónicas. Hoy no lo hemos dicho, hoy es Santa Beatriz de Nazaret, Santa Sabina y el martirio de San Juan Bautista.
Pues hoy no, el refrán hace alusión, como te digo, a San Agustín. Nos lo enviaba de nuevo Luis Mariana desde Cariñena.
Vamos a fichar para el año que viene.
Dice así, por San Agustín... Y las mocitas al candil.
¡Anda! Mira qué bien, qué bonito.
Tendremos chubasco y viento.
Qué bonito nombre, claro, el de Agustín.
Hace alusión a que ya cada vez la noche va recuperando horas.
Exacto. Eso hay más tiempo de oscuridad. Y hace falta candiles. Encender los candiles.
Viva el resto de España.
Bueno, pues cada madrugada David nos ha encendido las isobaras.
ha dado luz.
Ha dado luz a la información del tiempo. Nos ha hecho un año más la biografía climática de la Tierra, por lo cual además estamos muy agradecidos. Nos hemos quedado con Aníbal cruzando los elefantes.
Los elefantes.
Exacto. Y sobre todo, pues bueno, con la manera que tiene el de dar el tiempo, que como ven es única, genuina, irrepetible. ¡No lo hay igual! ¡No lo busquen! Porque no lo hay igual.
Muchas gracias.
Discípulo aventajado de don Mariano Medina.
Hoy. Aquí. Ojalá hubiese conocido a ese hombre.
Aquí está don David López Rey. Bueno, que cuídate mucho, ¿eh? Y nos vamos sintiendo.
Nos vamos sintiendo.
Sin ir más lejos, esta tarde en Castilla-La Mancha.
Tarde estamos aquí. Sí, ahora retomamos otra de las tardes. En Castilla-La Mancha,
me encanta que las despedidas sean tan cortas.
Ya te digo, no podemos vivir el uno sin el otro.
Anda, cuídate. Gracias, David.
Hasta la tarde, ¿eh? Chao. Adiós.
Adiós, adiós.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Hemos llegado a las 5 y 20, las 4 y 20 en Canarias, y cuando llega el último programa de la temporada siempre nos pasa esto, pues que el programa de 3 horas lo comprimimos en 2 y bueno, pues es cuando yo me planteo si don Manuel Aguilar lleva algo de razón cuando dice buenas noches en lugar de buenos días, pero siguiendo fiel a la tradición no puedo dejar de saludar al señor Marín a esta hora de la mañana diciéndole, Sebastián Marín, muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Felices madrugadas, pues, ¿qué quiere que le diga? Le digo lo que todos los días, llevamos ya, ¿cuántos? ¿8 años? ¿9?
Nueve.
¿Qué sueño? ¿Qué quiere que le diga yo hasta ahora? Mire, no es lo mismo estar escuchándole, oiga, tu marito en la cama, como suelo hacer casi siempre, a esta hora, sí, que estaré aquí a pie del cañón. Se lo tengo que reconocer. Ya.
Pero piense, lo que le va a cundir el día, lo que le va a cundir este 29 de agosto.
Estaba pensando, y es cierto que ya hoy tenemos aquí en la onda. O sea, es que esto, el día de hoy es tremendo.
Claro, naturalmente. Esto es un continuo. Por eso dicen, os vais. No, esto es un continuo. Vamos enlazando unas cosas con otras.
Cuarteles de invierno. Nos vamos correcto, a los cuarteles de invierno.
Correcto. Bueno, don Emilio Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy buenas madrugadas, don Javier. Pues, estoy de acuerdo con que sí, hoy es noche cerrada, o sea, no le dé vueltas.
Ya, pero bueno, el día ya está puesto en pie, ya lo hemos... realmente a las 4 ya serían buenos días también, ¿eh? O sea, que lo que pasa es que, bueno, por aquello, a las 4 decimos lo de buenas madrugadas, siguiendo un poco la estrella del señor Marín, pero ya son días, y de hecho, el pescado está vendido prácticamente. Si usted va ahora a cualquier mercado, no encuentra pescado ya, por ejemplo, ¿no? Lo sabe usted, ¿no?
Ya. No, es un razonamiento que está muy bien.
Claro, o sea, que hay que madrugar. No, madrugar y porque uno está más espabilado, le cunde más y aprovecha más el tiempo. Como Altabás, ¿no?, que se ha aprovechado y se ha bebido y se ha comido toda la feria de Benicarló. Enoc Altabás, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues esto depende si uno se acuesta o se levanta, ¿no?
Ya.
Si uno llega a las fiestas, dirá buenas noches, claro.
¿Qué tal ha ido San Bartolomé, querido amigo?
Pues han ido unas fiestas largas, intensas, pero muy bien. Bien. Anoche cerramos ya con el castillo de fuegos artificiales.
Bueno, o sea que ya Benicarló recupera poco a poco la normalidad, ¿no?
Sí, hoy es el día del año que están todos los bares cerrados.
Lógico.
Y uno hacer el café, correcto, sí.
Bueno. Pero tenemos televisión, ¿no? Hoy tenemos televisión para...
Tenemos tele y empiezan a volver los pesos pesados, los titulares.
Bueno, pues ahora repasaremos. Y don Manuel Aguilar, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas noches a todos. ¿Ve cómo al final me acaban dando la razón?
No. Yo he dicho que me planteo la posibilidad a lo mejor de que hoy, puntualmente, pueda llevar algo de razón. Pero hoy, de forma puntual. Pero vamos, que insisto, que ahora mismo no se tomaría usted un chocolate con churros.
Me tomo un chocolate con churros y ahora voy a jugar a la contradicción más alta. ¿Sabe usted que mi padre... siempre decía que era de la mañana a partir de la 1 de la mañana?
Claro que sí, naturalmente.
Las 12 de la noche era el límite para ser mañana. Pero como usted sabe que a mí me gustan las contradicciones, que para eso te invito en política, pues soy de decir que falta 1 hora y 45 minutos para que amanezca en Mahón.
Ya, si falta
1 hora y 3 cuartos para que amanezca en Mahón, estamos en noche cerrada como el sobaco de un grillo.
Bueno, pues nada, pues ustedes sigan en su noche que yo sigo en mi día. Y hoy
Yo voy a seguirles como pueda. No tengo retorno. O sea, he dejado de oírles, estoy oyéndoles a través de radio.
Ah, de aire. Eso es muy de radio también, ¿no?
Bien,
escuchar aire.
Oiga, es escuchar el transistor, nunca mejor dicho.
Oiga, Hidalgo, que todavía utilizamos de vez en cuando el radioenlace, que el retorno que tiene es el del transistor, con lo cual, el de aire, con lo cual es una maravilla, así que...
Pues, es la hora.
Es seguro.
No he puesto ni el teléfono todavía.
Eso es. Bueno, y hoy se suma desde el principio, y vamos a saludarla porque nos ha estado acompañando durante todo este verano, como se merece, Ana Martínez. ¿Qué tal? Buenos días, compañera.
¡Hombre! Hola, Javier, muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy buenas.
Muy buenas, hola a todos.
Hola.
¿Cómo te ha ido bien este verano con nosotros? ¿Has estado
bueno,
a gusto?
Yo encantadísima de escucharos, y además se le cargan a uno las pilas, de verdad que sí.
¿Te hemos tratado bien?
Sí.
¿Como mereces?
Bueno, pues... encantada, ya te digo.
Bueno, señor Marín, le advierto que vamos con los periódicos, pero Ana trae también prensa internacional, porque es una auténtica crack.
Sí, sí.
¿Eh?
Pues yo creo que dele prioridad, por favor.
Vamos a ver. Hoy, si algún día, Marín, si algún día hay que hablar de Puente Viejo, es hoy. O sea,
sí,
que vamos a ver.
Fíjese, nos vamos, claro, y esto es como final de temporada de Puente Viejo.
Claro. Lo dejamos en el continuará. To be continued, efectivamente.
Claro, pues, efectivamente.
Así que... Bueno. Vamos con ello, entonces.
Sí, vamos con ello.
Dígame.
es que estaba yo callado, se habrá dado cuenta que estaba yo más callado de lo normal, porque tengo una duda razonable. Váyase usted a la portada del Mundo, váyanse ustedes a la portada del Mundo, vemos dos manos estrechadas, es decir, ese acuerdo. Pasa que si vemos la razón... Sí. Y luego, no, vamos a ver, si vemos, tengo la duda de si la pulsera naranja es de Rajoy o es de Rivera.
No, es de Rivera.
Yo, creo que yo diría que es de Rivera.
La pulsera naranja es de Rivera. Vamos, lo he visto en televisión, no me cabe duda.
Y por el color del partido deduzco, por el color de su partido deduzco que es de Rivera. Pero oiga, estaba planteado, digo, ¿esa mano es de Rivera?
Sí, sí, es de Rivera. Es de Rivera. Ya se lo digo yo que sí, vamos, por mucho...
Lo del color. La verdad es que acabo de caer con lo del color, se lo confieso, para que vean usted que es que hasta ahora esto es un poco más
de... Por mucho que el PP y Ciudadanos hayan pactado, no me imagino yo al señor Rajoy con una pulsera naranja.
Vamos, bueno, oiga, nunca...
Se ve en la foto del resto de periódicos que es de Rivera.
Oiga, yo tengo... Le advierto una cosa. Yo tengo un polo morado... Pero a veces todo el mundo me dice, hombre, ¿va de Podemos? Digo, oiga, vamos a ver, que yo llevo un polo morado, no significa que vaya de Podemos.
No se preocupe, don Sebastián, a usted lo relacionan más con el PSOE. Pero ¿no les ha llamado la atención? ¿No les ha llamado la atención la posición en la foto?
¿Por qué?
Del punto.
¿Cómo que por qué? Mariano se encuentra a la derecha de la foto en ABC, La Razón y El Periódico. Sí, y a la izquierda, en El País, La Vanguardia y Cinco Días.
Sí, sí.
Pero por eso lo preguntaba, lo de la pulsera. Luego he caído, lo del color de Ciudadanos.
Porque habría fotógrafos a un lado y a otro de la mesa.
Hombre, claro.
Claro, ¿no? Si en la foto se ven los fotógrafos del frente. Si eso está claro. Sí, sí.
No, bueno, pero sí.
Fíjese, ya que me voy de un lado a otro, pero es que estoy viendo, oiga, la viñeta de Caín y me van a permitir, es que me ha hecho muchísima gracia. En La Razón dice: los populistas envidiamos al buen tiempo. Es mejor que nosotros sacando la masa a la calle.
Ah, bueno, sí, lo hemos visto, efectivamente. De todas las fotografías que hay, la que parece más, digamos así, impostada, es la del País. Fíjense ustedes, El País. Parecen, vayan a la fotografía del diario El País.
Es verdad,
y parece como si fueran dos maniquíes a los cuales le han puesto una cabeza. La cabeza de Rivera. Bueno. Como aquellas fotografías donde uno se viste de... pone nada más que la cabecita y un hueco que pone la cabecita, ¿eh? Que va vestido de Sardana, o sea, de...
en El Quijote o en Sancho Panza.
En Quijote, en Sancho Panza, sí. O de Mañico, o en fin.
Oiga, como después entraremos, me imagino en la noticia, pero hablando de la foto del País... Hay dos conclusiones. Además que es verdad que parece que están por delante, parece que están detrás de una foto, como si estuvieran en un programa de televisión. Me llama la atención, y aquellos que puedan verlo, hay una persona con perilla blanca justo a la izquierda, detrás de la chepa de Rajoy.
Sí, en la fotografía del País. En la fotografía del país.
Sí. Hay una persona con los dedos, parece que no sabe si aguantar la cámara, si no la está viendo de lejos, no sé. ¿Se dan cuenta que justo enfrente se ven todos los fotógrafos con sus cámaras de televisión y demás? Y este señor es el típico abuelo que está haciendo una foto al nieto y diciendo, ¿a qué botón le doy? Que no sé muy bien por dónde.
Estaría mirando, porque las cámaras son muy buenas y digitalizadas, y habrá sacado ya una instantánea y estaría mirando. Tiene pinta de eso, no sé, supongo. Pero bueno, en fin, es la fotografía que yo creo unánime, ¿no? En todos los periódicos.
Es sin lugar a dudas. Fíjese, yo de todas me quedo con la del Mundo, porque es la que realmente simboliza, oiga, lo que ha costado el acuerdo. ¿Sí? Este acuerdo, que todavía este no acuerdo. Sabemos... Fíjese, yo de todas me quedo con la del Mundo, porque es la que realmente simboliza, oiga, lo que ha costado el acuerdo. ¿Sí? Este acuerdo, que todavía este no acuerdo. Sabemos si sirve para algo o no.
Diga, Aguilar.
A ver, dos cosillas. Que después del acuerdo, y hablando de la foto y hablando del acuerdo, que tanto Razón como ABC, la publicidad que nos lleve debajo de la noticia, sea eyaculación precoz con lo que han tardado.
Sí, eso.
Pero mire, yo, a ver, estoy intentando, sobre este anuncio que lo comentamos muy a menudo en este programa. Yo creo que es el lunes cuando emite, o sea, cuando publican hacen esta publicidad.
Está haciendo usted un estudio de campo sobre...
Un estudio de campo. Es que estoy recordando y me parece que ha sido el lunes, todos los lunes me parece que es cuando viene esta publicación.
Claro, pues se viene el fin de semana y usted...
gastado, trabajado, ¿sabe? Y entonces
y usted supone que a lo mejor ha sido durante el fin de semana cuando alguien se ha dado cuenta de que tiene problemas de ese tipo.
Efectivamente, claro, por eso digo.
Pues como es precoz, sale el lunes, claro.
Bueno, hemos hablado tanto de Puente Viejo durante estos días que se nota que tenemos muy pocas ganas.
No, hombre,
yo
pero
titulares
hay
y me quedo con el... Hay chicha, sí. A ver, ya que estoy con el mundo, Rajoy y Rivera sellan un pacto que arrebata banderas al PSOE. La Razón, Rajoy y Rivera presionan a Sánchez, pactan 100 medidas que él avaló. Dice que el documento de 150 reformas que rubricaron ayer en el Congreso incluye más de un centenar de las acordadas por PSOE y Ciudadanos. El líder del PP se reunirá hoy con el socialista, que mantendrá su no y asume que tendrá que ir a una segunda investidura. El periódico PP y Ciudadanos firman un pacto que nos suma sociedad limitada. Rajoy y Rivera redoblan la presión a Sánchez, pero para lograr la investidura, el líder del PSOE reitera el no y indultar al gobierno conservador. Luego también reitera las palabras de Rivera, 100 medidas que firmó el PSOE. ABC, Rajoy llega a la investidura con más apoyos que Zapatero en el 2008. El país.
Sí, pero es que a Zapatero Rajoy el problema es que a Zapatero no le votaron en contra. Si es que al final,
así es.
Al final volvemos a la matemática, claro. También, quiero decir, que esa es la cuestión.
El país, por terminar, Rajoy y Rivera firman un pacto diseñado para ganarse al PSOE, La Vanguardia. Rajoy y Rivera invitan al PSOE a sumarse al pacto.
Pues sí, mucho pacto, mucho Rajoy, mucho Rivera. Y por cierto, hablando del diario El País, lo estoy buscando, a ver si lo encuentro. Que puede ser que lo encuentre, puede ser que no.
A ver,
que,
¿sí?
Ah, sí, sí, el editorial, un acuerdo suficiente, el pacto entre el PP y Ciudadanos debe servir para abrir paso a la investidura. Otro editorial más del País.
Me ha llamado la atención, sí, sí. Exacto. Además, no da lugar a error. Y porque a ver que por ejemplo ABC o La Razón la pongan por el pacto, pero que ya lo haga el diario El País, bueno,
mire,
la verdad es que el diario El País viene abogando por un acuerdo durante todo este tiempo.
Leo párrafo del editorial de hoy del diario El País. Es hora de que la dirección del PSOE, que con 85 escaños en las pasadas elecciones de julio obtuvo el peor resultado de su historia y en modo alguno se encuentra en condiciones de liderar la formación de un gobierno alternativo, abandone el absurdo encastillamiento en el que se ha situado. Como ha demostrado Ciudadanos, ante una situación de bloqueo como la actual, es posible, actuando desde el pragmatismo y el sentido de Estado, obtener cesiones apreciables en materia fiscal y social que, a falta de una alternativa, mejoren la vida de la gente y contribuyan a regenerar el sistema político. Editorial, párrafo, fragmento del editorial del País del lunes 29 de agosto.
O sea, quiero decir que el editorial está acertado, todos pensamos más o menos eso. Bueno, todos no.
No, todos no.
Pedro no. Y entonces eso es lo que pasa. El sentido común dice que sí. Pero el sentido Pedro...
Y lo que está claro, fíjate, lo que está claro es que a Pedro no se le podrá echar la culpa si finalmente hay que votar en Navidad.
No, entonces,
Pedro no la tiene. No, Pedro no la tiene. Pero sí tendrá la culpa de que haya terceras elecciones. Está más claro que el agua. O sea,
pues
pero
si la fecha
no
fijada
Navidad,
es Navidad, entonces la culpa es suya.
No estamos de acuerdo. Quien pone ahí el balón, quien pone la bolita, ya lo ha sido Rajoy. Y si no, a toro pasado, ¿no se explican ustedes ahora a cuento de que vino la semana que nos tocó a nosotros, además, en mitad de agosto, vamos a esperar una semana?
Sí.
Siendo mal pensado, si somos bien pensados, podemos decir, vamos a madurar el acuerdo,
Ahora,
si se es mal pensado, vamos a poner el 25 de diciembre como modo de presionar para que esto salga adelante.
A mí me parece que el límite era agosto. Es que aquí estamos con varios problemas. Uno es que había que intentar acordar, y me parece que Rajoy ya dijo en su momento que se iba a presentar la investidura si contaba con los apoyos suficientes. No cuenta con ellos si se está presentando. Y yo creo que aquí lo que está forzando la fecha, y se han puesto como fecha límite, no pensando en Navidad, que también podría ser, pero no pensando en Navidad para el tema de los presupuestos y la sanción de Europa. Yo creo que eso es lo que pesa más todavía, pero bueno, vamos a ver.
Mira, Aguilar, usted empezó a decir, yo creo que de manera jocosa, que nos vemos votando en Navidad.
Usted fue el primero que dijo la elección en Navidad.
Le tengo que reconocer, mire, Aguilar ha dado, desde el tiempo, y llevamos muchísimo tiempo haciendo radio juntos, pero ha dado dos titulares muy anticipados, porque que llevó toda la razón. Antes de la crisis... la llegó a anunciar y llegó a decir que íbamos a llegar a 5 millones de parados. ¿Usted lo recuerda, Ruiz?
Sí, sí, perfectamente, sí, 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 sí.
Y desde luego, y el titular de Navidad. Pero yo creo, reconozcame que fue de manera jocosa, pero yo nunca llegué a pensar que eso podría pasar. Y desde luego, el tema de Navidad, yo estoy seguro que, vamos, que es una cosa urdida o por Rajoy o por el equipo de Rajoy. Eso ya no lo podemos saber.
Pues mire, le voy a dar otra noticia, que a ver si me equivoco en el paso del tiempo. Ya sabe que usted que hoy es el día internacional en el cual acaba el conflicto de la FARC y Colombia, ¿verdad?
Sí.
Bien. Pues también empieza otra era, y empieza la era, y a ver si me equivoco, el año que viene, de Alberto Garzón.
¿De Alberto Garzón?
Hablaremos el año que viene, pero para mí empieza la era de Alberto Garzón.
¿Pero porque se ha casado? Porque se ha casado. O se va a casar, creo que se va a casar. Lo había publicado este fin de semana.
Esa vida íntima no me interesa. Me interesa el asistente de Echenique. Alberto Garzón y su vida personal me interesa un poco. Oiga, pero le digo que empieza una era para Alberto Garzón. El año que viene, cuando volvamos otra vez, hablamos de este tema.
Ya lo veremos.
Y oiga, decir una cosa hablando del tema de Puente Viejo.
Puente Viejo.
Vamos a ver. Yo no sé cómo, teniendo la sexta, la película de James Bond, no tiene un poco de ironía y de sarcasmo. O sea, yo, el martes que va a hablar Rajoy, programo sin lugar a duda, nunca digas nunca jamás. Y justo tras la investidura y justo tras el discurso de Pedro Sánchez, 007 contra el doctor, no. Sería clarísimo que las tiene ahí, que las tiene baratitas. Y después una cosa que me ha llamado la atención también, y no ha hablado nadie durante estos últimos 10 días. ¿Ha visto usted los componentes del equipo de negociador del PP?
Algunos.
Antonio Bermúdez de Castro, Álvaro Nadal, Andrea Levy y Ayllón. ¿No le suena a que tanto A no sería el equipo A?
Ah, pues sí, pues. Sí.
Pero oiga, es que no podemos ir al de Ciudadanos y tenemos a Girauta, a Garicano y a Gutiérrez. O sea, tenemos comando G.
Sí, es verdad, es verdad.
Yo lo que, por terminar con este tema, quisiera volver, ya, dado que es el último programa, quisiera volver a reiterar lo que vengo diciendo durante todo este tiempo. Y yo creo que es que nadie lo dice, que si hay terceras elecciones, estos tíos se tienen que ir. Y cuando hablo plural, lo siento mucho.
Ya veremos, a ver. No adelantemos acontecimientos.
Sobre la fecha.
Sí, sobre la fecha.
Sobre la fecha de Navidad, que estaba odiado por Rajoy y tal, que digo yo, no sé hasta qué punto le interesa a Rajoy que el 25 de diciembre puedan votar ese millón de españoles que se ha tenido que ir a trabajar fuera y que seguramente vuelva a casa por Navidad. Y que tantas complicaciones para votar han tenido alguna vez.
Pues ya, mejor también. Está bien.
Ese matiz no había quedado yo en él aún. Pero bueno. En fin. Confiemos en que no haya.
Volviendo a lo de las películas de James Bond, se han dado cuenta de que si al final el PSOE se abstiene y permite que se forme el gobierno, se puede poner también otra película. ¿Cuál? Vive y deja morir.
Sí, no, toda la que quiera, toda la del mundo. Bueno, aparte de esto, ¿alguna cosa más?
Sí, sí, hay bastante más cosas. Además, muy alternativo, como suele ser los lunes. Me quedo de todo con dos titulares fundamentales: uno El País y otro ABC. Aparte del tema deportivo, que si ya no lo comentamos, dice El País: Italia teme que la mafia se infiltre en la reconstrucción tras el terreno. Es que me ha parecido tremendo el titular en relación al terremoto. Al terreno del terremoto, claro.
Sí. ¿Y el otro?
Y luego hay otro de ABC, del tema chavista. Dice: la corrupción chavista se lleva la mitad del gasto en importación de alimentos. El gobierno de Maduro paga productos básicos al doble de su valor. El sobreprecio por la compra de productos básicos acaba con las pocas divisas que tiene el país. Yo creo que poco hay que comentar al respecto.
Sí, sí, sí. Eso se llama.
Es que son productos básicos.
Sí,
no, no, tanto, claro. Si no, hay, no hay ni huevo que
oiga, pues yo me quedo con una buena noticia, que el Corte Inglés gana un 34% más. ¿Y por qué?
Verdad,
pues porque
verdad,
eso
verdad.
Es... No, bueno, oiga, y eso significa, primero, el Corte Inglés, ojalá tuviéramos, España tuviera tantas empresas, o empresas, muchísimas empresas como el Corte Inglés. Y luego...
Económica, está claro.
Claro, que gane un 34% más, es que esto se mueve. Sin gobierno y sin parlamento, esto se mueve algo.
Hombre, está...
Pero se mueve algo más de lo que antes se movía, ¿o no?
Que la cosa se mueve, yo creo que es evidente. ¿Sabe usted que siempre he visto el termómetro de cuando uno se va de vacaciones? Y eso es fundamental. Yo recuerdo hace 2-3 años que veías las terrazas de un paseo marítimo vacías y es que últimamente está todo a tope, y es como tiene que ser después ya.
Sí, sí, no, este verano se ha notado.
Bueno, no tenemos gobierno, pero tenemos liga,
Sí.
Sí, Aguilar.
Que decía que no tenemos gobierno, pero tenemos liga, entonces algo es algo.
Claro, por eso digo que el titular deportivo me quedo con el de ABC. Dice, el Barça suda para ganar en San Mamés, suma dos triunfos como el Real Madrid y aleja al Atlético a 4 puntos.
No pudieron ustedes con el Leganés, ¿eh? No pudieron con el Leganés.
Oiga, de verdad, yo hablé el otro día de... fue tremendo, no están finos. Y mira que hubo oportunidades, pero que la pelotita no entró.
Oiga, y una cosa le voy a decir, que se quejarán los amigos de Canarios con toda la razón del mundo. Aquí hablando del Barcelona, del Madrid, del Atleti, y el que es líder ahora mismo es Las Palmas. La Unión Deportiva Las Palmas, que hace 40 años que no lo era. O sea, que hay que darle el mérito que tiene.
Pero hay que darle el mérito que tiene. Efectivamente, de los equipos que han subido a primera. De momento, chapó.
Sí, señor. Ana, ¿alguna cosita? A ver, ¿sí? ¿Qué dice Altavoz?
De la segunda división... Tras dos jornadas, siendo 22 equipos, no hay nadie con 0 puntos. El último lleva uno. Todos están convencidos.
Eso porque está muy igualado. Digo, Ana, ¿en la prensa internacional destacamos algo?
Pues, por ejemplo, en Estados Unidos los periódicos comparan las diferentes tácticas que tienen Hillary Clinton y Donald Trump para enfrentarse al debate presidencial. El New York Times comenta que Hillary Clinton ensaya una y otra vez su discurso y memoriza los consejos de los mejores entrenadores en materia del debate que hay en su partido. Trump, por su parte, habla con sus entrenadores los domingos mientras juegan al golf, y ahí, en medio de lo que este día diario define como risas, perritos calientes y vasos de Coca-Cola, recibe los consejos para refinar su discurso.
Bueno, de Coca-Cola nada más.
Lo que nos queda por delante va a estar interesante, ¿eh? La campaña americana. Hombre, suponemos que ganará Clinton. Manos vale, pero lo de Trump nos va a dar tardes de gloria impresionantes, ¿eh?
Trump es como chiquito, pero sin gracia.
más o menos. Bueno, y aparte de eso, ¿alguna otra cosa? ¿La prensa internacional?
Pues, por ejemplo, en Gran Bretaña, el diario The Express, la noticia más relevante está relacionada con las declaraciones del vicecanciller alemán, que asegura que la Unión Europea se podría arruinar si el Brexit no se controla de la manera adecuada. El vicecanciller añade que las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión para firmar un tratado de libre comercio han fracasado.
Bueno. Uy, es todo optimismo este hombre, ¿eh?
Siempre.
Sí, sin duda. ¿Y alguna otra cosa?
Pues, por ejemplo, también en Estados Unidos, el Washington Post publica una noticia muy interesante, y es que Texas se enfrenta a armas en los campus. Bueno, ya sabemos que en materia de armas este estado redacta leyes muy diferentes, y una de estas leyes permite que en cualquier universidad, sea pública o sea privada, esté permitido llevar armas, siempre y cuando no sean visibles. Hay miles de estudiantes que se están protestando porque defienden que llevar una pistola podría amenazar el entorno de libertad. Y otros aplauden esta ley porque dicen que hay que defender la segunda enmienda, que para algo permite poseer armas.
¿Pero eso que la Marvel? ¿Cómo que armas que no sean visibles? ¿Armas invisibles?
Pues realmente llevarlas en bolsillos o debajo de la ropa para que los otros compañeros no las puedan ver, pero en caso de protección podrían...
A mí me parece bien. A ver qué profesor suspende un examen.
o como Mr. Bean en la primera película. Tú pones los dos dedos, índice y corazón estirados y el pulgar hacia arriba, y llevas un arma invisible. Y es muy, esa la puedes llevar.
Oye, pues lo veo genial.
Claro, no. No, pero tú fíjate, repartiendo exámenes, primera pregunta y pones el pistolón encima de la mesa, como dice Aguilar. A ver, vamos. Quién es el guapo que suspende. Vamos, sí, faltaría más. Bueno, son 1:44, las 5. Decía el Tabás que, bueno, empiezan las temporadas, vuelven los grandes. ¿Qué apuntamos en televisión, querido amigo?
Pues, la programación viene cortita, pero es curioso porque igual que en política cerramos el ciclo del verano, en la tele también. Se lo montan bien, por ejemplo, en Telecinco Hablé con Ellas, que era el programa que apostaban ellos en verano, acaba hoy, no ha conseguido despuntar, no lo renuevan, con las 5 presentadoras, ya viene la programación de otoño, y también en 4 las series de los lunes, Cuántico y Rosewood, emiten hoy su final de temporada.
Bien.
En la 2 tenemos a las 11:30 Documentos TV, hoy con el tema Adictos al Sexo.
Ah, muy bien, a las 11:30 de la mañana.
No, 11:30 de la noche.
Pensaba que...
El que tenga esa edición va a estar viendo la tele.
Aparte, los documentos TV de en verano son reposiciones. Y en la 1 tenemos, a partir de las 4, el final de etapa de la Vuelta Ciclista, hoy en los Lagos de Covadonga.
Bueno, hoy hay que escuchar a Ares, pero vamos, no perderse ni media de lo que suceda hoy. ¿Se acuerdan ustedes de la subida de Lejarreta? Fue Lejarreta, ¿no? El que hizo aquella subida mítica a los lagos.
¿Lejarreta? ¿Lejarreta? No lo sé.
Sí, sí, creo que sí.
A mí me pilló.
Con Fiñón, en el semana a mano del 80 y tanto estoy hablando, hablo de cabeza, claro. Que fue, bueno, siempre nos ha dejado grandes momentos de gloria a los lagos de Covadonga, así que lo sentiremos hoy con Javier Ares. Más cositas.
Por la noche vuelve con Desafía tu mente a las 10:15 en la 1, que es el programa que estrenó antes del verano, que pararon por los Juegos Olímpicos, pues así tipo juegos de para el cerebro,
Sí.
Y bueno, esta es la programación de hoy. Hay que decir que vuelve Ana Rosa, y va a decir que volvieron al Rojo Vivo, pero ya volvió ayer.
Sí, sí, ayer hubo un especial del Rojo Vivo, efectivamente.
De volver en domingo ya es lo más.
Sí, volvió en domingo, efectivamente. Sí, sí.
Y que poco a poco se irán incorporando los pesos pesados de la programación diaria de las grandes cadenas. Le destaco que El Hormiguero no vuelve hoy, sino que vuelve la semana que viene, el lunes 5, uh-huh. Pero que ya confirma la primera invitada, que es nueva en El Hormiguero, no ha ido nunca. Penélope Cruz estrena la temporada del Hormiguero el próximo lunes.
Bueno, pues Sony 46, las 5 a 14 minutos de estrenar temporada en Onda Cero. Saludamos a los amigos de Metalube.
Seguro que ya conoces Metalube, o todavía no. No esperes más, ponle hoy mismo Metalube. No consientas que el motor de tu vehículo sufra. Metalube lo mantiene como nuevo. Menos temperatura, menos ruidos, menos consumo de aceite y de gasolina. Y recuerda, Metalube evita el desgaste por el roce, solo una vez cada 100.000 kilómetros.
Paco Martín os lo garantiza.
Pídelo en tiendas y talleres especializados o en la web metalube.es.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Sapo de la noche, sapo cancionero, que vive soñando junto a tu lado.
Bueno, tenemos que decir, siguen ustedes por ahí, ¿no? Que lo digo porque todos los oyentes currantes estaban preguntando, todos los años os quedáis sin hacer sin el sorteo, dais número de currante y luego no sorteáis la...
Es verdad, bueno, es cierto.
Es una pauta de comportamiento que se ha repetido mucho. Bueno, este año tenemos otro dilema más gordo todavía, porque esta mañana, bueno, esta noche, bueno, como diría el padre don Manuel, a la 1 de la mañana, cuando yo llegaba aquí a los estudios, me he encontrado, bueno, a Leopoldo y Bartola, no. Me he encontrado una comunidad entera de renacuajos. Crecer y multiplicaos. Está la redacción plena. Con lo cual, en fin, pues ya no sabemos quién es quién. Así que, como ya no sabemos cuál es cuál, hemos decidido comprar una autocaravana y mandarlos todos. Pues a la Albufera de Valencia, que allí les está muy bien.
Hombre,
allí tiene
claro, cosa. Sí, claro, a cada oyente con número de currante, mándele uno.
Sí, oiga, pero no ganamos para gastos de envío. Entonces,
bueno, pues que pasen a recogerlos por Onda Cero Toledo, ya está.
Sí, saludamos en una cajita. Así que, bueno, pues ha sido... triunfó el amor, al final. Es lo que tiene entre Leopoldo y Bartola. Y tenemos miles de ranacuajos por aquí por la redacción dando vueltas. Así que los vamos a dejar que vivan en su ambiente, en su hábitat. Y ya, pues, el año que viene.
Un problema importante,
Sí, ¿qué problema han tenido ustedes? ¿Qué sorteo?
Hombre, si se hubiera sorteado, ¿sí? Si se hubiera entregado a alguien, ¿cómo paga el 20% de una rana y un sapo? Es que los premios pagan el 20%.
Lo sé, tributa. Si Montoro está detrás, claro. Lo sé. Pues esa es otra de las razones por la que al final nos hemos decidido no hacer el sorteo este año. ¿Qué le vamos a hacer? Así que, pero bueno, son el 49, las 5. Un saludo a todos los currantes que nos han llamado durante esta temporada del verano y a todos aquellos que no han podido entrar. Los que han pedido su número, a la mayoría hemos podido contestar, y en fin, en cualquier caso, este trámite que habitualmente ocupan ellos es una auténtica delicia y un placer realizarlo, porque además es cuando se encuentra la radio, el que escucha con el que la hace o lleva a cabo. Así que una auténtica maravilla otra vez, otro año más estar con todos los currantes en marcha. Bueno, y las redes sociales, ¿qué dicen, don Emilio, un 29 de agosto como hoy?
Pues las redes sociales nos vamos a quedar solo con dos hilos. Uno de ellos, ¿sabe usted que esta noche se están celebrando los Video Music Awards? Y bueno, pues se habla de algunos de los actores, de los artistas, mejor dicho. Uno de los Jonas, que vuelve a estos premios con su grupo. Bueno,
pero me ha llamado la atención que se hablase de Juan Gabriel, y es que ha fallecido.
Ha fallecido Juan Gabriel, efectivamente.
Efectivamente, sí, el cantante mexicano. Y entonces, bueno, pues hay distintos comentarios recordando a este cantante. Quique el Pirata dice: queridas, ¿no ven que estoy sufriendo? Descansa en paz, Juan Gabriel. Tenemos a Rulo y Cursi, que dice: al final Britney Spears baila el Noa Noa en honor a Juan Gabriel en los Video Music Awards. Un abogado dice, así se llama, no es que lo, se llama un abogado, uh-huh, dice, ¿a qué hora van a hacerle el homenaje a Juan Gabriel en esos premios que estás viendo, hijo? Mi mamá, viendo los premios Video Music Awards. Y alguno difiere, alguno incluso saca teorías descabelladas. Pablo dice: lo de Juan Gabriel es un stunt publicitario para promocionar el final de su serie. A mí no me engañan. Pues lo siento mucho, Pablo, aunque no te engañen, pero Juan Gabriel ha fallecido. Descansa en paz. Un gran artista.
Ahí está.
El tiempo sin mi cariño. Y aunque no quieras este,
pero lógicamente,
dígame,
Javier, no nos vamos a ir con pena.
No, por Dios,
con alegría.
No.
Y el otro hilo, muy divertido, es películas con higo.
¿Con higo?
Con higo, sí. Con higos. Y además, mire, el primer tuit que me he encontrado, el del monaguillo, que dice: único test. Higo.
Higo.
Claro. Y aquí pueden entrar muchísimas. Tenemos a Marian García, que dice: durmiendo con su enemigo.
Sí.
No, y de verdad, algunos son una auténtica maravilla. Un higo, una higo muy legal. Tenemos por aquí a Flanger Duzer, que es de los que se sale de la línea. Dice: al cine se va a ver las películas con palomitas, higo, minolas. Antoñita Tatuajes nos invita a ver la película Resacón en las brevas.
Sí.
Y Pseudónimo García, que me ha dejado muerto, dice: Toy Story. Y dices: bueno, ¿y esto por qué? Y entonces te pone un fragmento de la canción: hay un amigo en mí.
Ah, claro, la canción famosísima, claro, de Toy Story.
Hay algún otro que nos sugiere, por ejemplo, Otis B. Dreadfoot, uh-huh, dice: cualquier película en la que salga Higo Mortensen es una película con higos.
Uh-huh. Ya. Bueno. En fin, que son las 5 y 52, las 4 y 52 en Canarias, a 8 minutos de que empiece la temporada 16-17 en Onda Cero, una vez más. Vamos, si le parece, Aguilar, con el cine. ¿Tenemos cine?
Tenemos cine.
Pues vamos con ello, proceda. Bien.
Pues empezamos esta noche a las 10 de la noche en la segunda cadena con una película que podría hablar de las declaraciones de Pedro Sánchez cuando le señalan para evitar las terceras elecciones.
¿Sí?
Y también de Echenique cuando le preguntan si tiene domiciliado el pago de los seguros sociales de su asistente. Pues sí, la película se llama A mí no me mire usted. Una peli del año 41, muy nostálgica, como Rejón, que hace dos fiestas fin de curso al año con eso de votar cada seis meses, o Carmine, ¿sí?, cuando piensa en su chalet alquilado a medias con su nieto y con los trabajadores que no cobraron de su marido. A las 10 de la noche, la segunda cadena, un clásico, A mí no me mire usted.
¿Sí?
Después nos vamos a también a Antena 3, a las 10 y media de la noche, un poquito más tarde, a las 10 y media, 40 minutos después. Y Antena 3 le dedica la peli de la noche a lo que pregona Pedro Sánchez que va a hacer desde aquí hasta el 31 de octubre, día de convocatoria de las terceras elecciones, que parece que a la pregunta de truco o trato habrá que responder truco porque no se ha conseguido trato. Bueno, pues como decimos respecto a la postura de Sánchez hasta el 31, tenemos la película Siempre el mismo día. Una peli sobre dos jóvenes que se gradúan el mismo día, se conocen ese día, su origen y su destino son muy distintos. Uno es humilde, el otro es de familia adinerada, como Monedero y Vescanza, y uno quiere cambiar el mundo y el otro maniobrar en el juego, como Pablo y su trupe. Así que tienen un drama a las 10:30 de la noche en Antena 3. Se llama One Day, Siempre el mismo día. Después, a la misma hora, eso sí, en La Sexta, hay que ser cachondo de La Sexta, las cosas como son, porque fíjense.
A ver.
Con la que tenemos con el pacto entre Ciudadanos y el PP, con el PSOE sin poder maniobrar, con Iglesias cabezado y Echenique sin poder dar de alta a su asistente, nos programan el gato con botas. Que ya sabe usted que gato con botas no caza ratones.
Sí,
una película de animación tremendamente divertida de los productores de Shrek, para niños y para no niños. El gato con botas en La Sexta a las 10:30 de la noche. Y después, uh-huh, si quieren ver una película también, quitarnos algo de drama y quitarnos algo de dibujo animado y ver acción, tenemos Mafia, Robos, Traiciones, es decir, como los Puyol, pero en este caso con mucho estilo. The Italian, uh-huh, Job a las 10:30 en la primera cadena.
Muy bien. Pues está bien, para ser el lunes de inicio de temporada, no está mal.
No es la de Michael Caine, sino la de Mark Wahlberg, ¿eh? Lo digo porque ahí hay gente que confunde Un golpe en Italia, uh-huh, que es un, uh-huh, remake, que se hizo un remake, que es The Italian Job, que es la que programa que en la primera cadena.
Bueno, ha vuelto el señor Marín, ¿verdad? Está don Sebastián ya
por ahí. Ahí estamos.
Está firmando el pato.
Es que sabía ido usted con, efectivamente, a firmar el pacto.
No, pero... estaba yo a veces, efectivamente, a veces hablaba con Pedro, a veces lo convencía.
A ver si le convencía, a ver si le convencía.
Sí, sí, sí.
Bueno, 5 minutos serán las. 5 minutos y serán las 6. Bueno, echamos un vistazo a Facebook y Twitter que nos deja Ana en esta última madrugada en marcha.
Pues aquí muchos oyentes se despiden, pero uno de ellos hasta nos ha hecho un minutado del programa. Incluso ha incluido los minutos de las canciones. Además nos dice a las 5:47, sorteo mascotas. A la 1 de la madrugada, al llegar a los estudios, Javier se ha encontrado una comunidad de renacuajos. Hemos comprado una autocaravana y vamos a mandarlos a la Albufera de Valencia. Triunfó el amor. Dejaremos que vivan en su ambiente. Saludos a todos los currantes.
Eso es muy Germán.
Eso es muy Germán, efectivamente.
Ese es, ese es.
Ya le falta este año, pero vamos, ahí está cerrando temporadas. Sí,
haciendo la escaleta del programa, minuto por minuto, sí, señor, en el
sí,
Facebook.
Sí, sí. Y bueno, otro
siempre seguidor... que puede, no, vamos, es detalladísima, vamos, ni usted ni yo lo hacemos, Ruiz.
No, ya le digo, bueno, es un archivo del programa impresionante, sí, ciertamente. Sí, más que cosas.
Bueno, pues aquí en las despedidas, José Manuel nos dice, queridos amigos, creo que me voy a perder este último programa de la temporada. He comenzado las vacaciones, pero aunque mi insomnio me acompaña en esta zona de Cataluña, no llega vuestra señal y el internet que yo tengo no va a dar suficiente. Daros las gracias por estos días, noches, que no se enfade don Manuel, y desearos mucha suerte hasta la campaña de Navidad. Alguien tendrá que comentar las próximas elecciones. Con cariño.
Bueno, vamos a...
Oiga, sí, claro, no había caído yo. La campaña de Navidad, ¿eh?
Claro. Es tremendo.
No, juego de palabras. Bueno.
Oiga, algún día, algún 25 hemos hecho, ¿eh? O sea que...
No, y 25 caer. Y 1... nos dejan aquí en el Twitter, dicen, mamá, ¿de dónde venimos? Dice, hijo, el hombre desciende de Adán y Eva. Dice, pero papá me dijo que el hombre desciende del mono. Dice, una cosa es la familia de tu padre y otra cosa es mi familia. Bueno, vamos recogiendo ahora sí que sí. Y como siempre, mil gracias a todos los oyentes, sobre todo a los del grupo de Facebook. Que mantienen vivo el programa el resto del año, cuando no hay, es un grupo que, en fin, tiene actividad todo el año. Y ya lo que hacemos es que nosotros, cuando llegamos en agosto, pues lo ocupamos. Fue un grupo que crearon los oyentes en la primera temporada.
O sea, somos los ocupas realmente.
Nosotros somos los ocupas sí. realmente del grupo de Facebook. Pero oiga, no hay mejor community manager, ya lo han visto, que los oyentes del programa. Además, no hay mejor community manager.
Desde el primer día, sí, sí.
Desde
sí,
el
sí.
primer día, o sea que... Bueno, vamos a ir terminando. 1, 2, 3, hay que marchar. Vamos a ir recogiendo ya los elefantes. Porque empieza la temporada 16-17. Carlos Alsina está ya aquí a la vuelta de la esquina con más de uno, pero antes... ¡Saludamos a Matías! ¿Qué tal, Matías? ¡Buenos días!
Buenas madrugadas, Javier. ¿Qué tal estamos?
Muy bien. ¿Y tú cómo estás, querido amigo?
Pues aquí estaba precisamente echándole un vistazo a eso que comentabais antes de las películas con higos y preguntándome, ¿nadie ha propuesto la de Sogoma y Gomorra?
¿Por qué?
No,
Y Gomorra. Es que hay que hilar muy fino, Sí. Bueno, que ¿cuál es el titular del día? Te dejamos que des, o titular del día, o titular del mes, o titular de verano, lo que tú quieras, Matías. Es el último
vamos
programa.
A dejarnos de política, que mañana tenemos una cita muy importante, y nos vamos a centrar en el deporte. El titular es que tenemos una liga con mucha, mucha emoción. Real Madrid y Barcelona ganan sufriendo y Atlético de Madrid infarta a cero en Leganés.
más o menos. Bueno, me pregunta Alberto que si no se despide la niña fantasma. Bueno, hay que decir que lo de la niña fantasma del viernes, no algo tiene que haber, una psicofonía que hubo en directo aquí en este programa, que era lo único que le faltaba, algo tuvo que haber porque el programa no se ha grabado. Con lo cual...
Anda.
Yo no digo nada.
Oiga, ¿es en
pero
serio?
En la copia... Bueno, oiga, que no está.
¿Que no está?
Ha volado.
Que la verdad no está ahí fuera.
Bueno, señores, que fue un placer. Altavas, Marín, Hidalgo, Aguilar, como siempre, mil gracias por otra temporada más, por madrugar en verano. Un abrazo enorme para todos.
Un abrazo, Ana.
Un beso enorme para ti. Mil gracias por estar con nosotros este verano. Un beso, Ana. Y se quedan con Alsina con más de uno, temporada 16-17 en Onda Cero. Sigue la radio, ya saben. ¡Nos sentimos!
¡Están buenos! ¡Adiós!